Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos. Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias, y hoy es sábado 8 de marzo de 2014. ¿Qué tal están? ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya preparado el café? Pues venga, ¿qué les parece si nos lo tomamos juntos empezando este fin de semana sin complejos? Aquí en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Ayer, el periódico El Mundo publicaba una entrevista con el juez Gómez Bermúdez, sobre quien recayó la responsabilidad principal de juzgar el caso del 11M. La entrevista está llena de momentos gloriosos, como cuando dice que no recuerda si pensó en procesar al comisario Sánchez Manzano por falso testimonio. Claro, hombre, ¿quién va a acordarse de un detalle tan nimio como si pensaste en procesar a un alto mando policial por mentir en el mayor atentado terrorista de nuestra historia? O como cuando dice Gómez Bermúdez que no ha indagado quién tuvo la idea de atentar el 11M. ¿Para qué vas a indagar esas tonterías, hombre? ¿A quién le importa quién tuvo la idea? El muerto al hoyo y el vivo al bollo, que dice el refrán. O como cuando dice el juez que el libro de su entonces mujer, Elisa Beni, fue inoportuno. ¡Qué elegancia la suya, echándole el muerto a su señora! Eso es un hombre. Porque nadie puede creerse, claro está, que él estuviera al tanto del libro que su señora preparaba. Seguro que lo escribía en secreto y al pobre Gómez Bermúdez le pilló por sorpresa la publicación. O como cuando niega que él prometiera enviar a los mandos policiales perjuros Caminito de Jerez, a pesar de los testimonios de abogados y de víctimas que estaban presentes cuando dijo aquello. Aunque quizá lo más escandaloso sea esa frase en la que dice que daría igual que el explosivo utilizado el 11M hubiera sido titadín en vez de goma doseco. ¡Por supuesto, hombre! ¡Daría lo mismo! ¿Qué importa que se usara un explosivo u otro? ¿Cómo queda igual el explosivo, señor juez? No daría en absoluto igual, oiga. Para empezar, si se hubiera usado un explosivo distinto del agomado seco, querría decir que una tercera parte del sumario, todo lo referido a la trama asturiana, pasaría a no tener nada que ver con el 11M, porque en aquella mina de Asturias lo que se usaba era agomado seco. Pero además, si en los trenes no se hubiera usado agomado seco, entonces la prueba fundamental del caso, la mochila de Vallecas, quedaría, más aún, acreditada como prueba falsa, y todo lo que de ella se deriva, es decir, todo el sumario, se vendría abajo. Y no solo habría que poner en libertad a todos los condenados, sino que además habría que abrir diligencias para ver quién colocó aquella prueba falsa, aquella falsa bomba que apareció en una comisaría de policía. Como también habría que determinar quién colocó gomado seco en la famosa furgoneta Kangoo que apareció en Alcalá de Henares en la mañana del 11M. Y también habría que dilucidar quién suministró la gomado seco con que se hizo volar el piso de Leganés. ¿Cómo quedaría igual el explosivo utilizado, señor Gómez Bermúdez? ¿Y usted dice que es juez? Pero en realidad, lo más triste es que Gómez Bermúdez no está mintiendo. Esa frase suya no es torpeza judicial, sino un lapsus probablemente debido a los nervios de la entrevista y que indica la verdadera naturaleza del proceso del 11M. La verdad judicial estaba prefijada de antemano y las pruebas eran irrelevantes. Por eso han dado igual todas las evidencias de falsificación de pruebas que hemos ido poniendo sobre la mesa a lo largo de estos años. Aunque hubiéramos publicado una fotografía de un mando policial o de un agente del CNI fabricando la mochila de Vallecas, hubiera dado lo mismo. Eso es, ni más ni menos, lo que Gómez Bermúdez está dando a entender con su respuesta. Y en esas manos ha estado el juicio del 11M, queridos oyentes. En manos de un juez cuya señora escribe un libro sobre el juicio y él tiene ahora la cobardía de lavarse las manos y descargar sobre su señora la responsabilidad. En manos de un juez que miente al negar las promesas de justicia que hizo delante de víctimas del atentado, por muchos testigos que haya. En manos de un juez que cree que podemos creerle cuando afirma no recordar si pensó en procesar a mandos policiales por falso testimonio. En manos de un juez que dice que no se ha molestado en indagar quién tuvo la idea de cometer el mayor atentado terrorista de nuestra historia. En manos de un juez, en fin, que reconoce que el arma del crimen le parece irrelevante a la hora de determinar la culpabilidad o inocencia de los presuntos culpables. En esas manos estamos, señores. Y lo peor es darse cuenta de que, en realidad, Gómez Bermúdez no es otra cosa que un mandao, un fiel sirviente de aquellos que, desde el poder político, tanto han hecho para que los españoles sigamos sin saber quién mató a 193 compatriotas el 11 de marzo de 2004.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Pues son las 8 y 7 minutos, 7 y 7 minutos en las Islas Canarias. Ya saben que tienen a su disposición tres vías distintas para participar en el programa. La primera, el 400-8636, es el contestador de los oyentes. La segunda, Twitter, donde pueden enviar sus mensajes a la cuenta @nrichard. Y la tercera, Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada. Mientras tanto, mientras nos dejan ustedes sus opiniones sobre cualquier tema del día, vamos, como siempre, con las noticias de la jornada, con la ayuda de Nuria Richard y de Rubén Fernández.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, responde a la entrevista de Gómez Bermúdez de ayer viernes en El Mundo, en la que el magistrado aseguraba que no sabemos quién dio la idea de atentar el 11 de marzo de 2004. Para Zaragoza, la autoría intelectual está más clara.
Creo que la investigación llegó hasta donde pudo. Es que quizás los propios autores intelectuales del atentado pueden ser los que fallecieron en Leganés. Ahí hay una figura muy importante, que es la del tunecino, en la que la instrucción de la instrucción se derivaba que fue él un poco quien pensó en la comisión de ese atentado terrorista.
Declaraciones a Europa Press en las que también afirma que todo responde a una estrategia del yihadismo mundial.
Que ese atentado responde a una estrategia general de lo que era el yihadismo terrorista o yihadismo internacional en ese momento, que era cometer atentados contra países o contra estados occidentales.
Para Zaragoza, el 11M es un caso resuelto.
O sea, para el señor Zaragoza, el 11M, del que él mismo dice que quizás los autores intelectuales eran los que murieron en Leganés, es un caso resuelto. Es decir, acaba de inventar el concepto jurídico del quizás culpable. No sabemos si eran los de Leganés, pero quizás eran, con lo cual, caso resuelto. ¿Para qué indagar quiénes fueron los autores intelectuales? Y este señor es fiscal en la Audiencia Nacional. Ajá, comprendo, comprendo. Una pregunta, señor Zaragoza. quizás los muertos en Leganés, a los que no se les hizo ni siquiera la autopsia para ver de qué se habían muerto, fueron los autores intelectuales. Y entonces, cuénteme, ¿por qué Abdelmajid Bouchar, que bajó corriendo de ese piso de Leganés, atravesó, porque corría mucho el cordón policial, y se largó de ese piso, ese no es autor intelectual del 11M? Ah, o sea que quizás los del piso de Leganés, a excepción de Abdelmajid Bouchar, que se quedó vivo y a ese no se le ha condenado por su relación con el 11M, eran los autores intelectuales. O sea que para ser autor intelectual del 11M había que estar en el piso de Leganés y además no haber salido corriendo, porque si sales corriendo resulta que te atrapa la policía y al final el tribunal del 11M y el Tribunal Supremo pues dijeron que ese señor que había salido corriendo del piso de Leganés no tenía que ver con el 11M. Pues está muy bien, oiga, don Javier Zaragoza. Muy bien matado el asunto, ¿eh? Vamos, resueltísimo el caso. Don Javier, ¿qué tal si renuncia usted a su puesto y se dedica a alguna otra profesión donde él quizás sea algo aceptable? Porque en materia jurídica quizás equivale a nada. O eres culpable, o no lo eres. O se demuestra tu implicación en el atentado, o no se demuestra. Y resulta que los del piso de Leganés, el Tribunal Supremo, dictaminó que no se puede determinar cuál fue su participación en el atentado. Y por eso, como usted bien sabe, don Javier Zaragoza, las víctimas del 11M han quedado imposibilitadas jurídicamente de demandar por la vía civil a los herederos de los muertos en Leganés, porque como el Supremo dice que no se ha examinado en ningún juicio cuál fue su participación y que por tanto no se puede afirmar nada al respecto, pues resulta que nadie puede ir ahora contra los hijos del tunecino, por ejemplo, al que usted menciona, a decir, oye, a ver, ¿qué te dejó tu padre en herencia? Porque soy víctima del 11M y quiero esa pasta como indemnización, porque tu padre era un asesino. ¿Ve? Pues no lo pueden decir las víctimas del 11M. ¿Qué cosas, don Javier Zaragoza? ¿Cómo puede ser usted tan cínico? ¿Sabe usted que las víctimas del 11M están imposibilitadas de demandar a los herederos de los muertos en Leganés? Y sin embargo, ¿se atreve usted a decir que eran los autores intelectuales? ¿Por qué no se lo manda a las asociaciones de víctimas? Oiga, aquí están las pruebas de que son los autores intelectuales para que puedan ustedes proceder contra los herederos de esos muertos en Leganés. ¿Por qué no lo hace usted, don Javier Zaragoza? Y esta es la justicia que tenemos. Este era el fiscal del 11M y Gómez Bermúdez, el juez del 11M. Comprendo. Sí, eran el juez y el fiscal que hacían falta para poder corroborar una versión oficial basada de principio a fin en pruebas falsas. El 11M, don Javier Zaragoza, don Javier Gómez Bermúdez, no fue, y estoy seguro de que ustedes lo saben, como yo, un atentado terrorista de Al-Qaeda, ni de ETA. El 11M, al menos en mi modesta opinión, fue un golpe de Estado puro y duro, dado desde lo más sucio de las cloacas de nuestros propios servicios de información. Y ustedes, pues son simplemente dos personas que están ahí, pues, para convalidar con argumentos absolutamente bochornosos una mentira judicial con la que se está encubriendo ese golpe de Estado.
Cerca de un millar de militantes participarán hoy en la asamblea inaugural de Vox en el Hotel Meliá Castilla de Madrid. La formación aprobará el reglamento de primarias para las europeas y designará a los cargos orgánicos de presidente, secretario general y resto de comité ejecutivo provisional. Entre las intervenciones están las de Miquel Buesa y el de Carlos Bustelo, exministro de Industria con la UCD. Los actos comenzarán a las 9:30 de la mañana.
Pues hoy empieza su andadura orgánicamente ese partido Vox, que ha nacido, bueno, aunque a ellos no les gusta decirlo, pero vamos, ha nacido como escisión del Partido Popular. No porque Vox se haya escindido del PP, sino porque el PP se ha escindido de sí mismo. Si el PP hubiera mantenido la fidelidad a sus principios, si el PP hubiera cumplido al menos una promesa electoral elegida al azar dentro de su programa, pues oiga, a lo mejor no estaría hoy Vox en el panorama político. Pero el PP, pues está donde está. Es decir, donde estaba el PSOE antes. Estamos en la tercera legislatura de Zapatero, sigue gobernando el PSOE, pero esta vez a través de un propio que han puesto en la Moncloa, que se llama Mariano Rajoy. Y bueno, pues alguien tiene que cubrir el hueco electoral que queda en el centro-derecha español. Oiga, porque hay un puñado de votantes que están de acuerdo pues con una serie de principios básicos. Libertad económica, unidad nacional y pues unos mínimos valores morales. Bueno, pues como se suele decir, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Yo espero que San Pedro se la bendiga mucho a Vox. Si van a estar algunos de ustedes, queridos oyentes, luego en el Congreso de Vox, pues por allí me acercaré a ver cómo va el asunto.
El ex primer ministro luxemburgués Jean-Claude Juncker será el candidato del Partido Popular Europeo que se enfrente al socialdemócrata Martin Schulz para presidir la comisión. Lo decidió ayer el Congreso de los Populares Europeos después de una votación en la que los votos del Partido Popular Español resultaron decisivos para conseguir que Juncker ganase el francés Michel Barnier. Enviado especial a Dublín, Pablo Montesinos, buenos días.
Saludos, buenos días. Mariano Rajoy participa en el intercambio de cromos y se marcha de Dublín con la certeza de que España tendrá más peso en las instituciones comunitarias. Los 56 votos de la delegación española se convirtieron en imprescindibles en la batalla entre Juncker y Barnier. Al final, el candidato de Angela Merkel, el luxemburgués Juncker, gana y será el candidato del PP europeo a la comisión. Rajoy le manda el siguiente mensaje.
Su tarea no será fácil. Lo que le pedimos ahora, antes de las elecciones, es que gane las elecciones y que sepa que tendrá el apoyo de todo el Partido Popular Europeo.
Los hechos podrían precipitarse este fin de semana. El Partido Popular sigue sin candidato a las elecciones europeas, pero todo el mundo aquí en Dublín tenía un nombre, el de Miguel Arias Cañete.
Bueno, pues apasionante, apasionante. El candidato del Partido Popular Europeo será Jean-Claude Juncker. Y el candidato de los socialdemócratas europeos será Martin Schulz. Yo estoy convencido de que acudirán millones de españoles a las urnas pensando en ese duelo tremendo entre Schulz y Juncker, que, en fin, no creo que muchos hayan oído previamente, me refiero a sus nombres. En las elecciones europeas del próximo 25 de mayo, pues se juega una serie de escaños en el Parlamento Europeo. Lo que pasa es que nosotros en España pues tenemos un grave problema. Y es que resulta difícil construir Europa cuando, mientras tanto, lo que se está haciendo internamente es destruir España. Tendremos primero que construir España y luego nos podremos preocupar de Europa. O al menos es lo que me pasa a mí, que tampoco tengo demasiadas neuronas y por tanto las tengo que reservar para hacer una tarea cada vez. Yo en las próximas elecciones europeas del próximo 25 de mayo prometo que me importará un soberano comino quien sea Jean-Claude Juncker y quien sea Martin Schulz. Más que nada porque no estaré pensando en quién va a estar en el Parlamento Europeo trabajando. Estaré pensando en lo que pasa en mi país, donde tenemos suficientes problemas y donde, por tanto, votaré en clave nacional. Luego, pues cuando este país sea un país normal, de los que defiende sus intereses, de los que es capaz de mantener un peso dentro de Europa, pues a lo mejor me puedo empezar a preocupar del Parlamento Europeo. Pero mientras tanto, pues ¿qué quiere que le diga? Casi, casi, es que no me voy a preocupar ni de dónde está. España era un país que con Aznar pues tenía un cierto peso en las negociaciones en Europa. Ahora es un país al que le pasan cosas como lo que le pasó ayer a Rajoy, que llega a hablar en la convención del Partido Popular Europeo, tienen ustedes la foto en Libertad Digital, y tiene tanto peso Rajoy, es tan conocido entre sus colegas en Europa, que en la pantalla gigante que tenía detrás, en lugar de ponerle Mariano Rajoy, le pusieron Mariano Rayor, posiblemente confundiéndole con Jaime Mayor. Hicieron ahí, no sé quién sería el encargado de las cuestiones informáticas en el Congreso del Partido Popular Europeo, pero hicieron una amalgama de Jaime Mayor y Mariano Rajoy que quedó de lo más extraña. Y hombre, pues un poco deslucido el asunto, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No voy a llorar yo porque le queden deslucidos los actos a don Mariano Rajoy. Él no llora por mí ni por mis problemas, con lo cual yo por los suyos, como ustedes comprenderán, bastante menos. Igual que tampoco voy a llorar mucho por los problemas que está experimentando pues la otra marca blanca del PPOE, que se llama PSOE.
Siguen las tensiones entre los socialistas navarros y Ferraz. Rubalcaba y Roberto Jiménez se han reunido para tratar de limar asperezas y coincidir en que la presidenta Yolanda Barcina debe dimitir. Aunque el cese que parece estar más cerca no es el de la jefa del Ejecutivo Foral, sino el del líder del PSN. Nos lo cuenta Ketty Garat. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. De 2 a 3 de la tarde. El encuentro discreto no estaba previsto, pero a primera hora de la mañana de ayer comenzaban los rumores. Sobre la mesa, la situación navarra, que ambos coinciden, es insostenible. Ahora bien, el líder del PSN no viaba ayer las discrepancias con la dirección federal por frenar la moción de censura y le reprochaba a Rubalcaba haberle dejado en una posición muy delicada. Ambos consensuaban un comunicado en el que hacen un llamamiento a Yolanda Barcina para que convoque elecciones el 25 de mayo, coincidiendo con las elecciones europeas. No trascendía si hablaban de la dimisión del líder navarro, que en la SER reconocía ayer haberlo pensado.
En algunos momentos yo llegué a barajarlo. Cuando entraba casi me puse en ocasiones que evidentemente no me gustan.
Debilitado liderazgo, cuya prueba es que un día después del comité regional, la número 2, Elena Valenciano, evitaba respaldar públicamente a Jiménez. Le preguntaban si debe dimitir. No respondía.
El Partido Socialista de Navarra ha trabajado con mucha responsabilidad, que Roberto Jiménez ganó ayer el comité regional y que, por lo tanto, quien debe responder ahora sobre cómo piensa seguir actuando o gobernando es la señora Barcina.
Sí, recordaba la candidata a las europeas sus palabras hace 20 días con Bildu ni a la vuelta de la esquina, pero no explicaba por qué la dirección federal ha tardado todo ese tiempo, 20 días, en prohibir la moción de censura.
¿Habrá moción de censura? ¿No la habrá? ¿Y qué importa? ¿Realmente va a algún lado el tema? ¿Qué puede pasar si cambia en Navarra el gobierno? ¿Que llegaría el PSOE con Bildu? ¿Y qué van a hacer? ¿Euskaldunizar Navarra? ¿Cómo la han estado euskaldunizando los de UPN? ¿Qué van a hacer? ¿No pedir que se quite esa disposición adicional de la Constitución que permite la anexión de Navarra al País Vasco? O sea, como ha hecho UPN, que tampoco lo pide. Yo lo siento, pero estoy harto de farsas. Teniendo un Partido Popular con mayoría absoluta y una UPN teóricamente aliada con el Partido Popular, pues, ¿qué quieren que les diga? Bildu es un problema en Navarra. Ilegalícenla. Si no la ilegalizan, pues entonces no hay ningún problema para que el PSOE pacte con Bildu. ¿Qué es todo este vodevil de el PSN dice que quiere pactar con Bildu, pero Ferraz no les deja? ¿Pero ustedes se creen que a estas alturas nos creemos algo de ese teatro inmundo? Ustedes seguían exclusivamente a golpe de encuesta de opinión pública. Y si no le han entregado Navarra a Bildu, todos, PP, PSOE, si no se le han entregado ya a Bildu, es por el impacto que en la opinión pública tendría eso. Si le han entregado ya a Bildu todo, si tienen ya Guipúzcoa al completo, si tienen pueblos por todo el País Vasco, entregar Navarra, pues, ¿qué más da? Si está en la hoja de ruta, se hará. El problema es cómo venderle eso a la opinión pública. Entonces, pues, aquí escenificamos chorraditas de no sé qué directora general que dice que hubo presiones a no sé quién, y entonces consultamos la encuesta a ver qué dice la opinión pública. ¿Aceptaría que Bildu entre ahora? No, está la cosa un poco mal, entonces vamos a dejarlo para un poco más adelante. ¿Convocamos elecciones o no convocamos? ¿Qué resultado habría? Lo siento, pero es que creo que todo es bazofia. No me creo absolutamente nada, ni del PSN, ni de UPN, ni de Ferraz, ni de Génova. Nada de nada. Creo que en el fondo, lo único que marca nuestro devenir, y el de Navarra en concreto, es lo que esté en las actas de negociación con ETA, depositadas en el centro Henri Dunant de Ginebra, y que el señor Rajoy no nos enseña a los españoles. A lo mejor si nos las enseñara, pues podríamos saber de antemano qué es lo que va a pasar. Creo que eso es lo que está sucediendo, que vamos por el caminito trazado en unas negociaciones que se hicieron en época de Zapatero, se habían iniciado ya por parte del Partido Socialista cuando todavía estaba en la oposición, se concluyeron con Zapatero y Rajoy las ha asumido para poder llegar a la Moncloa. Y en esas estamos. Y por encima de eso, todo lo demás es teatro, y teatro malo. Que el Fernán Jiménez este, ya ni sé cómo se llama, el de Navarra, del PSOE, que va a decidir por su cuenta no sé qué, sin que Rubalcaba quiera... ¡Por favor! ¿Cuántos dosieres aguanta cualquier político de nivel intermedio en España, si se le ocurre chistar? ¿Cuánto tiempo tardan en ser expulsados a patadas del partido, como se les ocurra mover ficha? ¿Pero ustedes han visto la purga que ha habido en el Partido Popular? Cualquiera que le ha intentado toser a Rajoy, ¿dónde está ahora? Defenestrado, aislado, marginado, o en la mismísima calle, y punto. Que un un Jiménez de Navarra le va a decir a Rubalcaba cuando si pacta con Bildu, por favor. Que no me lo creo. Que quien determina lo que se hace en Navarra no es ni siquiera Rubalcaba. Son Rubalcaba y Rajoy a la limón. Y todo depende de lo que los navarros de a pie, están dispuestos a tolerar. Y la percepción que tienen unos y otros de lo que está dispuesta a tolerar la sociedad navarra y la sociedad española en general, pues es lo que digan las encuestas, y punto. Y sabremos si hay elecciones coincidentes con las europeas por dentro de unos días. Y hasta entonces, pues, en fin, tomo todas estas declaraciones y estos encuentros y desencuentros como parte del teatro. Y nada más.
El gobierno autorizó ayer las subvenciones estatales a los partidos políticos representados en el Parlamento. El Partido Popular recibirá 24 millones y medio, mientras que los socialistas se quedan con los 14 millones. La Ley de Presupuestos Generales del Estado consigna para 2014 un total de 52.700.000 euros para subvenciones a partidos políticos, idéntica cuantía que el año pasado. Después de populares y socialistas, CiU es la tercera que más recibe, con 2.300.000 euros. Le siguen el Partido Socialista Catalán e Izquierda Unida con otros 2 millones. UPyD se queda con 1.900.000 euros. Amaiur también sale en la lista con 857.000 euros.
¿Para qué es todo ese teatro del que hablábamos antes? Pues para justificar la pasta. ¿De qué iban a llevarse los partidos políticos? ¿De qué iban a llevarse los políticos lo que se llevan si no mantuvieran el chiringuito? Ese chiringuito de 17 comunidades autónomas que jamás se habría podido construir si no hubiera existido la presión del terror. Que jamás se hubiera podido construir si no se hubiera alentado el nacionalismo desde aquí, desde Madrid, desde los gobiernos de la nación. Que jamás se hubiera podido construir ese chiringuito si a la sociedad española no se la hubiera sometido al chantaje permanente desde hace 30 años. O aceptas el chiringuito, o fíjate, tenemos aquí unos nacionalistas moderados, pero son muy latosos, y estos otros nacionalistas muy radicales y que nos pegan tiros en la nuca. Así que a tragar, querido amigo y ciudadano. Y ahora, pues estamos en eso, con el chiringuito, que es la agencia de colocación de los partidos, y con unas estructuras que se dedican a financiarse a costa del presupuesto público y algunas veces de otras formas menos honestas. Y la financiación a costa del presupuesto público, pues oiga, es una pasta. Porque esto de los 24 millones y medio que recibe el PP, pues es por el concepto de subvención estatal a los partidos políticos representados en el Parlamento. Pero vamos, luego tenemos las subvenciones autonómicas y las locales y las fundaciones de los partidos. Dinero no les falta. No se preocupen ustedes, a nosotros sí, porque somos los que pagamos la juerga, pero a ellos no. Ellos tienen múltiples vías, como las tienen también los sindicatos. Y volviendo al teatro de lo de Navarra, que me quieren decir que están el PSOE y el PP preocupados porque Bildu llega al gobierno navarro, ya. Y eso lo dicen el mismo día que a Amaiur le dan 857.000 euros de mi bolsillo como subvención estatal a partidos con representación parlamentaria. Ya, comprendo. Es preocupante que llegue Bildu a Navarra. Pero ahí los tenemos, en el Parlamento de la Nación. Para las víctimas que claman contra la negociación con ETA, no hay dinero. Pero para Mayur, oiga, que no falte.
Y hoy, sábado 8 de marzo, también es noticia.
Un avión de Malaysia Airlines con 239 personas a bordo se ha estrellado esta pasada madrugada cerca de las costas de Vietnam. Entre los pasajeros estaban el ministro de Agricultura del país y el embajador de Cuba en Japón. La compañía ha confirmado que no había ningún español en el vuelo.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, clausurará hoy en San Sebastián el Congreso del Partido Popular Vasco después de una votación en la que saldrá ganadora la lista única de Arantxa Quiroga. El cónclave cerrará la crisis de los últimos días después del cese del número 2, Iñaki Oyarzabal, y su sustitución por Nerea Llanos.
La compañía gasística rusa Gazprom amenaza a Ucrania con cortar el suministro por impagos. Es la última escalada de tensión entre Kiev y Moscú que se ha agravado después de que el Parlamento ruso anunciase que podría votar una ley para la adhesión de Crimea el 21 de marzo después del referéndum aprobado este jueves en la península ucraniana.
El expresidente francés Nicolas Sarkozy está siendo investigado por la justicia francesa dentro de una instrucción relacionada con un caso de presunta corrupción sobre la campaña electoral de 2007 que, según algunas indagaciones, podría haber sido financiada por el régimen libio de Muammar el-Gaddafi.
Siguen las protestas en Venezuela contra Nicolás Maduro. Lo último lo publica el diario El Nacional, en la que se ve a agentes de la Policía Nacional Bolivariana golpeando con armas de fuego, palos y puños a manifestantes en la provincia de Valencia.
Aquellos de ustedes que tengan Twitter, ayer me hice eco del manifiesto que los sindicatos venezolanos han publicado contra la corrupción, contra la represión, contra la censura en el régimen de Maduro. Los sindicatos contra Maduro, los estudiantes contra Maduro, la sociedad civil contra Maduro, toda Venezuela contra Maduro. Pero aquí, nuestra izquierda patria calla apoyando a un régimen represor. En fin, ¿qué nos trae hoy la jornada de Liga? Nos lo cuenta, como siempre, don Vicente Azpitarte. ¡Buenos días!
Hola, hola Luis, buenos días. Saludos sin complejos. Arrancamos esta tarde deportiva de la 27ª jornada de Liga. A las 4 en el Valladolid, Barcelona, desde las 4 y media estaremos en directo con Tirando a Fallar, con nuestro formato de baloncesto, analizando toda la actualidad de la Liga Endesa, de la NBA y, por supuesto, de la Euroliga. Y a partir de ahí, a las 5 y media, con la Liga Es Radio y los siguientes partidos. Betis-Getafe desde las 6 de la tarde. A las 8 jugarán el Celta y el Atlético de Madrid. A las 10 de la noche, el Granada Club de Fútbol jugará en el Estadio Nuevo Los Cármenes frente al Villarreal. Y a las 11 llegará nuestra hora golfa de 11 a 12 de la noche. Así que gracias y feliz sábado.
Gracias a ti, Vicente. Y finalizamos con la previsión meteorológica, hoy con Enrique García. Buenos días, Enrique.
Buenos días. Se va a mantener el panorama soleado en la península y Baleares en esta jornada de sábado, aunque con algún intervalo de nubes a estas horas en el área del Estrecho y también en Melilla, con ese viento de levante que va a continuar soplando hoy fuerte, con rachas muy fuertes en la zona. En Canarias, intervalos de nubes, predominio de la nubosidad media y alta, posiblemente con algún chubasco débil o localmente moderado en las islas de más relieve. En cuanto a las temperaturas diurnas, irán en ligero a moderado ascenso, localmente notable en el área cantábrica y en el tercio oriental peninsular, con pocos cambios o en ligero ascenso en zonas del tercio oeste y en los archipiélagos. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
La publicidad sin complejos funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
El fin de semana, después de Jungla de Asfalto de 12 a 2, conversamos, debatimos, comentamos, analizamos la actualidad de la literatura, del arte, de la música, del teatro. Bueno, la actualidad y lo que no es actualidad, porque no todo lo que es actualidad es interesante. En fin, la mañana del fin de semana de 12 a 2 en Es Radio.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
¿Te bajas a comer?
No, hoy me he traído un bocata de guijuelo de bellota.
¿Guijuelo de bellota?
Sí, llamé a los de Guijuelo Directo y me enviaron a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen Guijuelo, listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros IVA y transporte incluidos.
¿Por solo 49 euros? Ahora mismo llamo a mi mujer y se lo cuento.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Entonces no bajas a comer, ¿no?
En un entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952-2014-64.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
¿Y si nos ha tocado el número premiado de la 11? ¿Qué hacemos si nos toca? Pues hombre, yo creo que deberíamos hacer una donación a nuestros partidos políticos mayoritarios, porque los pobres, pues fíjense, el Partido Popular solo ha recibido ayer 24 millones y medio de euros en subvenciones estatales y el PSOE solo 14 millones. Con eso, ¿qué van a hacer? No pueden representarnos adecuadamente, no es digno. Les donamos un poquito del dinero que nos toque, ¿vale?
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
83.283. 83283. Serie 101.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, nos tomamos un segundo café con don Paco Linares. Hoy nos quiere recordar unos cuantos números. Unos números, pues, que no se suelen repetir mucho y deberían estarse repitiendo continuamente. Los números del genocidio comunista.
El segundo café con Paco Linares.
No es mi intención en el segundo café desarrollar una conferencia, más bien exponer unos hechos, dar una opinión y que ustedes mismos saquen conclusiones, se interesen por los hechos. Hoy en este espacio vamos a dar dos pinceladas. La primera sobre el comunismo, los bolcheviques o el socialismo. En el fondo todo es igual. Poco a poco iremos desmenuzando los asesinatos, las brutalidades, la crueldad del socialismo. Hoy les hablamos del primer genocida bolchevique, Lenin. A partir de él se han matado a sangre fría, fomentado por el odio, más personas que en las dos guerras del siglo XX juntas. Voy a dar cifras. tan a la baja como veraces. Más de 20 millones de seres humanos asesinados en lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 65 millones de crímenes del mismo estilo en la República Popular China. 1 millón en Vietnam. 2 millones en Corea del Norte. 2 millones en Camboya. 1 millón en Europa Oriental. 150.000 en Cuba y otros países iberoamericanos. 1.700.000 en África. Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, después de la revolución de 1917, dirigente en el exilio de la fracción bolchevique del Partido Socialdemócrata Obrero Ruso, volvió después de la matanza del zar Nicolás y toda su familia. Él y sus seguidores no dudaron en alcanzar sus objetivos mediante el terror. Atentaron contra los derechos humanos que desembocaron en un enorme genocidio social. La semana que viene seguiremos hablando de estas perlas de asesinos que siguen colgados en carteles de las sedes de Izquierda Unida como si fueran iconos venerables. Digo Lenin, lo mismo que puedo decir Ernesto Che Guevara. En fin, adorados iconos asesinos. Termino, no quiero pensar que en España quedan solo 3 salidas, tierra, mar o aire. O lo que es peor, hacer como el avestruz que deja los glúteos al aire. Les recomiendo un libro escrito por Ignacio López Urú, editado por Editorial Cefa. Se titula Las cloacas del 11M. Y les vuelvo a pedir un esfuerzo, que convenzan esta semana a sus amistades y familia que firmen para que se reabra el caso del 11M. Lo pueden hacer en gabrielmorischange.org. Repito, gabrielmorischange.org.
Nuria Richard, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días a todos de nuevo.
Bueno, hoy vamos a tener un programa de lo más completito. Tendremos entrevista con Santi Abascal para hablar del Congreso de Vox.
Así es, a las 9.
Tendremos entrevista, eso de las 10:30, con Albert Rivera para hablar del acto de presentación de
Movimiento
Ciudadanos.
Ciudadano.
De Movimiento Ciudadano en Málaga. Tendremos entrevista con Gabriel Moris a eso de las 9:20 para hablar del 11M y de la rueda de prensa que dará hoy para presentar esas 55.000 firmas.
Un ejemplo de lucha, ¿eh?
Ya, un ejemplo
Gabriel Moris.
Tremendo,
¿sí?,
de lucha. Y tendremos también entrevista con Diego Sánchez de la Cruz sobre su libro Sin medias tintas. Bueno, antes de todo eso,
yo
tenemos
que
repasar. Vamos, agotado esto ya.
Sí, ¿sí? Ahora es cuando salga, me tomaré otro café con galletas.
¿Qué ha encontrado usted en la prensa, entre líneas?
Bueno, pues mira, si repasamos, Luis, los grandes titulares, en El Mundo los autores intelectuales del 11M fallecieron en Leganés. El fiscal jefe de la audiencia, Javier Zaragoza, discrepa de las dudas que plantea el juez Bermúdez y apunta al tunecino como figura importante.
Sí,
polémica la entrevista ayer del juez Bermúdez, desde luego en El Mundo, entrevista que le hacía Casimiro García Abadillo. Quizá a mí lo que más me llamó la atención fue precisamente eso de los errores. Reconocía que había errores, Sánchez Manzano errores, que en el juicio todo el mundo además intentaba ocultar esos errores, es decir, mentir, pero como no lo hacían de mala fe, oye, pues eso no es delito.
Claro,
entonces,
hombre,
claro, te pones en la piel de las víctimas y dices, madre mía, o sea, todo es Mortadelo y Filemón y encima, pues oye, como no es delito y no lo hacen aposta lo de mentir, pues entonces
no pasa nada.
No sé, no pasa nada, ni siquiera el juez Bermúdez por decir eso.
Porque los islamistas ya sabemos que son muy malos y por tanto pues todo lo demás da igual.
En titular de En el País, Andalucía y Cataluña reabren la batalla de la financiación, o sea, echamos cuentas. Por ejemplo, en ABC, el Partido Popular Europeo elige a Juncker, Rajoy apoya al candidato de Merkel. Y en La Razón, Rajoy gana poder en Europa. Y tanto la fotografía de portada del Mundo como también
no sé si gana poder en Europa, pero desde luego ayer se ganó un nuevo nombre. Le llamaban Mariano Rayor. Pero bueno.
Pues la fotografía de portada del Mundo y de La Razón es para el cantante de U2, Bono, que se pasó por esta reunión de peperos europeos.
Qué susto me llevé ayer cuando vi el titular en Libertad Digital, Bono en el Congreso del Partido Popular Europeo. Y dije, Dios mío, este hombre es un camaleón político, pero no, era Bono,
de Norma
el
Dugal,
cantante.
Pero y tanto, la verdad es que yo no sé qué cantante y de ese prestigio que esté en un congreso de supuestos conservadores, la verdad que ya el propio gesto llama la atención y más desde España, o sea, directo de los Oscars a esta reunión de peperos europeos. Vamos a escuchar, si te parece, al cantante de U2, cómo pronuncia esto de Rajoy.
Sí, vosotros discutís acerca de lo que pasa. Tenéis al presidente Rajoy esta misma semana instando a la Unión Europea a hacer reformas estructurales que generen liquidez en la economía española. Tal vez lo hagáis, pero más allá de eso, ¿dónde está la respuesta de la familia? ¿Dónde está la campaña de Europa para impulsar a España, para potenciar su turismo, para comprar productos españoles, escuchar música española, para que U2 haga un álbum de flamenco? ¿Sabéis de qué estoy hablando? De vecindad.
Así hablaba Bono.
Pues hombre, yo me alegro que Bono, el... era el que cantaba aquello de And I'm still haven't found what I'm looking for. No había encontrado todavía lo que andaba buscando y ya lo ha encontrado. España. Y el flamenco, pues sí. Me parece estupendo y muchísimas gracias, cantante Bono.
Hay que desechar
por hacer un poco de propaganda de nuestro
los
país.
Bonos de interés por los bonos de afectos, decía el cantante visionario. Y hoy David Gistao en el ABC le dedica esta columna, dice, habla el profeta, dice, el cantante Bono nos quiere salvar. Además, sabe cómo y alecciona a las potencias como antaño lo hizo cuando la preocupación que agitaba su conciencia era África. Dice que solo falta Sting, el que viajó por las capitales del mundo próspero con un indígena amazónico y que sacó hasta en sus videos clips haciendo lo mismo con un nativo de la cultura de la siesta montado en un burro taxi como los de Mijas. Precisamente ahora que España pugna por cerrar el ciclo fatídico, Bono nos incorpora al folclore solidario, a la moda de los artistas que profesionalizan la piedad. Temo que en la próxima gala de los Oscars, en los discursos de aceptación, España desplace la deforestación amazónica, el Tíbet, a los esclavos, a los enfermos o a los Sikhs de Kevin Costner como mención obligatoria de los actores con conciencia. A ver quién presta un bebé para que Scarlett Johansson pueda hacerse una foto para una ONG tocada a ella con un sombrero salacot. Dice, lo peor es que Bono no se conforma con regañar a los líderes europeos. Además, quiere hacer algo por nuestra cultura. Como Paul Simon, por la africana, cuando compuso Under African Skies, amenaza con una aportación personal en la campaña, en la gran campaña del rescate español, que consistiría en la composición por U2 de un disco de flamenco.
Y lo que no entiendo es por qué Gistao le critica a Bono por eso. Oiga, a mí me parece estupendo. ¿Tiene algo Gistao contra el flamenco?
Pues a Gistao perdone le molesta usted. Que le demos pena a Bono.
Pues no sé, es que me ha parecido entender como que decía que Bono nos trata así como algo folclórico.
Sí,
pues oiga, perdone usted, pero el flamenco no tiene nada que envidiar al jazz, señor Gistao. Y se nos acabó, por ejemplo, de morir un auténtico maestro que era Paco de Lucía, que entre otras cosas demostró eso, que bueno, tenemos una cultura musical de primera línea y está muy bien que el señor Bono se fije en ella.
En El Mundo, dice Ramírez de Ganuza, Bono da la nota en favor del flamenco y de Rajoy, dice, hubo un momento en el que PP aprovechaba cualquier foro internacional para colocar un mensaje político de dureza en relación con ETA y la política antiterrorista. Ahora el contexto y las prioridades han cambiado, pero el mecanismo es el mismo. Así que Rajoy trasladó hasta el plenario del Congreso del PPE en Dublín la citada defensa de la integridad territorial como uno de los principios con que el partido de centro-derecha, hoy mayoritario en el Parlamento Europeo, ha de concurrir a las elecciones del 25 de mayo.
Muy importante lo que ayer, el detalle en el que ayer se fijaba don Germán Terch, que dentro de unos momentos estará en nuestra tertulia y que circulaba por Twitter. Rajoy hizo un llamamiento a defender la integridad estatal de España. ¡Toma ya! No unidad nacional, no. No integridad nacional, no. No sea que se nos vayan a molestar los nacionalistas. Integridad estatal. Ese es el nuevo concepto de Rajoy. Está muy bien, hombre.
Dicen también en los periódicos, en la prensa de hoy se analiza que qué obtendremos a cambio, qué obtendrá el Partido Popular a cambio de votar a Juncker. Dice, por ejemplo, ABC, dice que a lo mejor el apoyo a Merkel de ayer fue a cambio de una vicepresidencia, una comisaría de peso, la presidencia del Eurogrupo. De momento, ayer Rajoy dejó sobre el tablero la primera pieza y fue dejando atrás un enigmático... Ya veréis.
O sea que posiblemente no obtendremos nada por apoyar a Juncker. Vale.
Tampoco se hablaron ayer de listas europeas para el Partido Popular. El editorial de nuestro periódico Libertad Digital, Gómez Bermúdez, y la campaña para enterrar el 11M. Gómez Bermúdez ha dado inicio a una campaña para enterrar definitivamente el 11M al cumplirse una década de los atentados, a la que ya se ha sumado el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. Sus declaraciones de ayer son, con seguridad, solo un aperitivo de lo que queda por venir.
Pues que se vayan preparando los oyentes, pero vamos, el bombardeo en torno al 11M para tratar de defender como sea la versión oficial esta semana va a ser brutal. Nosotros aquí seguiremos en Libertad Digital y en el radio, pues hablando de las cosas concretas. Las tonterías se las dejamos a otros. Nosotros hablamos, por ejemplo, de pruebas falsas, de cosas que usted pueda tocar y ver y juzgar por sí mismo.
Así es. Joaquín Manso, en El Mundo, también su columna dedicada hoy al 11M y a esas entrevistas, dice sobre Zouan, sobre todo, dice que El Mundo no defiende que sea inocente, nadie puede tener la certeza de que lo sea. Lo que sostiene este periódico es que al margen de la gravedad de las acusaciones que pesaban contra él, o precisamente por eso, Zouan mantenía sendos derechos a un juicio justo y a la presunción de inocencia que son patrimonio de toda la ciudadanía. Tenían, por tanto, derecho a que el Tribunal del 11M y su defensa pudieran valorar la fiabilidad de las dos testigos que constituyeron la principal prueba de cargo contra él a la luz de todas las circunstancias que no se revelaron hasta después del juicio. Dice que Bermúdez soslaya estos aspectos y pone el acento en un tercer testigo que ni siquiera acudió al juicio, por lo que su credibilidad no fue puesta a prueba por la defensa.
Efectivamente, cuando alguien no se ratifica en juicio, pues, ¿qué quiere usted que le diga? El testimonio queda no muy bien parado.
También 11M en el ABC, décimo aniversario del 11M, nunca nos ha faltado el apoyo. Son palabras de Ángeles Domínguez, presidenta de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M.
A quien enviamos desde aquí un fuerte abrazo.
Y al lado, otra carta, carta a Miriam, de Ángeles Pedraza. Dice: el martes, querida Miriam, será el 11 de marzo de 2014, el dolor será el mismo que cualquier otro día, pero sé que no será un día más, volveré al Parque del Retiro un año más para dejarte una de esas margaritas que tanto te gustaban junto a los 191 árboles que te recuerdan a ti y a todos los que el terrorismo destrozó sus vidas hace ya 10 largos años.
10 años ya, y seguimos sin justicia.
Más noticias. Pues hoy los editoriales están como así. El del Mundo: la igualdad de la mujer necesita leyes y un cambio en las actitudes. Hoy es el Día de la Mujer, hoy es 8 de marzo. Es un editorial pues que también podría haber aparecido, digo yo, en El País. Dice: pero mientras ese espíritu y esa cultura no se trasladen al mundo de la empresa privada, poco habremos logrado. Yo creo un importante debate. Sí que dice El Mundo: la lucha por la igualdad no es patrimonio de la izquierda, sino obligación de todos. También esta sentencia: un hombre debe pagar a su exmujer por no trabajar y cuidar de los hijos. El Supremo le obliga a pasar 400 euros de pensión por los 21 años que dejó de cotizar.
Por cierto,
los dos están jubilados ahora mismo.
Hoy en el Día de la Mujer, pues yo creo que sería un buen día para que nos contara alguien desde Izquierda Unida. Ayer le mandé un tuit a Cayo Lara a ver si decía algo sobre esas denuncias de la ONU de las mujeres a las que se fuerza a abortar en Corea del Norte, en el régimen comunista de Corea del Norte. Es que todavía no he oído a nadie de Izquierda Unida o de la extrema izquierda española condenar esas atrocidades contra la mujer. Hoy sería un buen día, señores de Izquierda Unida, para condenar ese tipo de barbaridades. Hoy, Día de la Mujer. Una última cosa, doña Nuria.
Bueno, pues colea un poquito lo de Barcina, que se atrinchera. Nos dice El País: hay bajas posibilidades de adelantar elecciones y al parecer ofrece acuerdos al PSOE para poder seguir gobernando en Navarra. Ha llamado por teléfono a Rubalcaba, Barcina, esta semana, aunque al parecer no se le ha puesto al teléfono. Y luego también interesante, hoy en El País, comandos de ninguna parte. Y es que, al parecer, los soldados rusos están utilizando, dice, la utilización de tropas sin distintivos, sin ningún tipo de insignias que indiquen su pertenencia a algún ejército conocido, es una novedad en la historia militar que se ha producido en Crimea con motivo de la actual crisis prebélica entre Ucrania y Rusia. Dice que hay en la historia de las guerras muchos ejemplos de uso de triquiñuelas para engañar al enemigo y conseguir victorias por la astucia, que ahorren sangre y tiempo, algo que los tratados internacionales prohíben de manera taxativa. Y es que al parecer el ejército ruso no está usando distintivos. Dice: con ello queda burdamente excluido el argumento de la invasión militar, emboscado tras una inverosímil, propia de ilusionista, aparición de una eficiente y enorme milicia ucraniana favorable al depuesto presidente Yanukovych.
Con respecto al tema de Ucrania, pues verá ustedes que se están desarrollando los acontecimientos tal como les avanzamos en este programa. Es decir, Rusia pues se ha anexionado Crimea y, por supuesto, aparte de declaraciones retóricas, aquí nadie va a hacer nada de nada. Me mandó el otro día por Twitter don Javier Venegas una referencia preciosa a un estudio de la Fundación Jamestown de noviembre de 2010, donde se analizaba la situación en Ucrania Y ya se decía, noviembre de 2010, es decir, hace 3 años y medio, pues las 3 posibles vías de evolución de la situación, y una de ellas describía perfectamente lo que está haciendo Rusia, es decir, tomar control de Crimea de la noche a la mañana, forzar una declaración de independencia del Parlamento crimeano. Ya estaba descrito en noviembre de 2010, y ese mismo estudio de la Fundación Jamestown decía que eso se iba a poder hacer porque Obama había pactado con Rusia manos libres en Crimea, vamos, mantener a Ucrania bajo la influencia rusa a cambio del apoyo de Rusia a los esfuerzos de desnuclearización de Irán, cosas que tiene la política internacional.
Pues sí, por cierto, ¿sabes quién ha vuelto? Antonio Basagoiti.
No me diga, ha vuelto. Vaya,
entrevista hoy en La Razón, con eso acabo. Vengo a apoyar a Quiroga como me hubiera gustado que me apoyaran a mí.
Muy bien. Dios los cría y ellos se juntan, por supuesto. En fin, doña Nuria, muchas gracias. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a hablar con don Francisco José Alcaraz.
Si quieres mejorar tu salud, necesitas Vitalgrana Omega 5. Es aceite de semilla de granada ecológico. Vitalgrana Omega 5, el más potente antioxidante que previene el envejecimiento celular, disminuye el colesterol, tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a regenerar la piel. El primer y único Omega 5 es Vitalgrana Omega 5. Cómpralo en tu farmacia, para Farmacia del Corte Inglés, herboristerías y tiendas especializadas.
El prestigioso pintor Félix Rebello de Toro tiene un espacio pictórico con exposiciones permanentes en Málaga, en la calle Afligidos, junto a la catedral en la que fue vivienda del escultor Pedro de Mena durante sus estancias en esta ciudad. Este museo, que contiene 132 obras del pintor Rebello de Toro, presenta ahora una serie de pinturas, muchas desconocidas por el gran público, de entre 1935 y 1949, la época de iniciación del artista. Museo Rebello de Toro, visítelo. Es un consejo del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
Este martes, 11 de marzo, se conmemora el 10º aniversario del 11M. Es la mañana de Federico, recuerda a las víctimas de la masacre en un programa especial dirigido por Federico Jiménez Los Santos. Desde las 6 en punto de la mañana, conexiones en directo y entrevista con los protagonistas. Desde las 8:30, el análisis y la opinión de los comentaristas. Junto a Federico compartirán el tiempo de tertulia Javier Somalo, Luis del Pino, Fernando Lázaro e Ignacio López Bru. Es la mañana de Federico. Es radio.
¡Compra, corto, mitad!
¡Dame un negocio! ¡Dame dos solo dos!
¡Dos chocolates, dos!
¡Dame cappuccino, café irlandés, solo en la mediana!
Por favor, ¿me pone un café con leche?
Largo, semilargo, mitad, entre corto, sombra, nube...
No lo entiendo.
Usted no es de aquí, no es de Málaga, ¿no, señora?
Pues no, es la primera vez que vengo.
Pues bien, señora, está usted en el Café Central. Aquí, desde hace muchísimos años, se puso nombre a cada una de las formas de servir, de poner un café. Por ejemplo, usted ha pedido un café con leche, ¿no?
Pues sí.
Pues mire usted, aquí un café mitad leche y mitad café se llama un mitad. Un sombra es leche con un poco de café. Una nube es todo leche y unas gotas de café. Y así hasta 10 supuestos, incluyendo el no me lo ponga, que es un vaso de café vacío.
En el café central de la Plaza de la Constitución en Málaga se inventó la forma de pedir café. Desayunos, tapas de buena cocina, tipismo y buen servicio en el Café Central. Café Central. Café sin igual.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Rebelión Cívica, con Francisco José Alcaraz.
Don Francisco José Alcaraz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, don Luis.
10 años ya del 11M, un atentado del que usted no ha dejado de acordarse en cada manifestación que ha convocado, primero desde la UGT, luego desde Voces contra el Terrorismo. ¿Qué balance haría usted ahora que llegamos a este décimo aniversario?
Bueno, pues un balance bastante negativo, en tanto que 10 años después siento decir que la sociedad española olvida con bastante facilidad, y lamentablemente somos muy pocos los que realmente nos interesa conocer la verdad del 11N. Es triste, pero bueno, lamentablemente tanto nuestro poder político, judicial y periodístico han abandonado a las víctimas del terrorismo, que en definitiva no son solamente los 192 asesinados y los cientos de heridos, sino también España en su conjunto, porque hemos sido víctimas de un cambio de régimen.
Pues sí, y además yo creo que para mucha gente lo más sorprendente ha sido comprobar que al final pues no era solo el PSOE el que no quería que se investigara el 11M, sino que tampoco era el PP de Rajoy, como ha quedado demostrado tras el acceso al poder de don Mariano.
Efectivamente, así es. Por ello he tomado la decisión de Voces contra el Terrorismo a no acudir a ningún acto institucional donde van a estar representados por las instituciones que han traicionado a las víctimas del 11M, y por lo tanto no vamos a contribuir a ese lavado de cara con una ofrenda floral o un acto de homenaje, para que al día siguiente vuelvan otra vez en su entramado político, obviando toda y cada una de las preguntas que le hacen las víctimas del 11M y de la exigencia que le hacen las víctimas del 11M para saber toda la verdad, como está haciendo Gabriel Moris.
Una cuestión, don Francisco José, una noticia que ha llamado la atención. La Ertzaintza detuvo ayer al preso de ETA, Ibon Iparraguirre, para que cumpla los 299 años de pena que tiene todavía pendientes, un preso de ETA que está enfermo. Entonces, resulta que a Bolinaga le sacamos de la cárcel porque estaba enfermo, y a este que está enfermo le metemos en la cárcel. Qué cosas tan curiosas, ¿no?
Exactamente. La detención de Ibon Iparraguirre es un hecho más que demuestra que la excarcelación de Bolinaga fue una cesión política al entramado y a la organización terrorista ETA. Este ahora preso padece una enfermedad muy grave y no ha sido suficiente motivo como para que pueda quedar en libertad, sino que el Supremo ha ordenado su ingreso en prisión, lo que demuestra que cada día que esté Bolinaga en la calle es un día más de cesión que tiene el gobierno, no del Zapatero que tanto criticamos, sino también el gobierno de Mariano Rajoy.
Pues, en fin, don Francisco José, a mí ya a estas alturas poco me sorprende. La justicia se aplica o no se aplica según da la gana, y a lo mejor pues se aplica hoy martes, pero pasado mañana jueves pues se decide que se aplica en sentido contrario. Y mientras la sociedad se lo permita a tanto a los jueces como a los políticos, pues vamos a ir mal, pero ¿qué le vamos a hacer?
Que no olvide la sociedad que todo lo que ha sucedido, todo lo que es ese desafío nacionalista, todo lo que es el cambio político del Partido Popular como alternativa al Partido Socialista, todo lo que está sucediendo viene a partir del 11M. O sea, que no olvide toda la sociedad que gran parte de todos los males que estamos sufriendo es precisamente por aquel cambio de régimen. Por lo tanto, quienes ignoran y quienes dicen que no quieren conocer la verdad del 11M, pues estamos condenados a sufrir las consecuencias de aquel golpe de Estado desde mi punto de vista.
Sin ninguna duda. Pues muchísimas gracias, don Francisco José. La semana que viene seguiremos comentando.
Ahí nos veremos la semana que viene, don Luis.
Venga, un abrazo. Gracias. Hacemos una pausa publicitaria y empezamos la tertulia, que ya veo a los tertulianos dispuestos a entrar en faena.
El problema de la cal afecta a muchos. En algunas zonas el agua es dura, no se ve bien y muchos notan el picor después de la ducha. Antonio nos dice cómo solucionar estos inconvenientes. Buenos días.
Hola, buenos días, Rubén. Pues Masical es una solución ideal porque mejora la calidad del agua de toda nuestra vivienda. Nuestros electrodomésticos van a funcionar mucho mejor y no vamos a notar ese picor en la piel o en el cuerpo después del baño.
Yo sé que tiene más ventajas y que además está totalmente garantizado. ¿No es así?
Efectivamente, así es. Podremos también ahorrar en detergentes, en jabones, la colada o la limpieza de la vajilla mejora considerablemente, y nuestros electrodomésticos que funcionan con agua van a tener menos averías y van a funcionar mucho mejor. Tiene una garantía ilimitada de funcionamiento y lo podemos tener un año a prueba para devolverlo en caso de que no nos interese.
Lo mejor en estos casos es recurrir a las fuentes, saber qué es lo que opinan los usuarios de Masical. ¿Cómo le va a usted, Francisco?
Ah, pues mira, pues estupendamente, porque en Masical precisamente cuando los compré 6. O sea, mis 5 hijos tienen cada uno el suyo y nosotros el nuestro. O sea, que yo compré, en vez de comprar uno, compré 6. Y sí puedo garantizarte de que no decís nada que no es. Tan sencillo como lo ponen, parece ser que a veces la propaganda no te fía mucho de ella. Pero es una realidad y no tuve ningún problema en la agenda. Medio minuto dicen y que y es verdad que es medio minuto. Y todos mis hijos, pues igual. O sea, que no hace falta herramientas, no hace falta nada. Y prueba de ello que ya la agua no la tenemos que comprar. Eso sí lo podemos decir.
Seguramente Francisco lo instaló tan fácilmente como decimos, pero explícanos cómo se coloca, Antonio.
Se coloca en solo medio minuto, Rubén. Está formado el Masical por 2 piezas del tamaño de un paquetito de tabaco que el propio usuario lo adapta sin obras, sin herramientas, rodeando la tubería principal. Además, es portátil para que de ese modo te lo puedas llevar donde quieras y lo puedes utilizar siempre.
Pero esto tiene que ser muy caro, ¿o no?
No es caro porque no tenemos intermediarios. De hecho, un Masical cuesta solo 99€ más unos pequeños en gastos de envío, pero los primeros 25 pedidos que tengamos en este momento en el 902-107-109 o en masical.es reciben 2 al precio de 1 y además les incluimos gratis un ahorrador de consumos de energía eléctrica y un ahuyentador electrónico contra insectos y roedores.
Pues para los que se quieran aprovechar de esta oferta, tienen que llamar ahora al 902-107-109. Repetimos, para los despistados, 902-107-109. Si tienen un ordenador al lado, más fácil, teclean masical.es y ya lo tienen. Muchas gracias, Antonio.
Gracias a ti, Rubén.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio. 99.1.
Si quieres mejorar tu salud, necesitas Vitalgrana Omega 5. Es aceite de semilla de granada ecológico. Vitalgrana Omega 5, el más potente antioxidante que previene el envejecimiento celular, disminuye el colesterol, tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a regenerar la piel. El primer y único Omega 5 es Vitalgrana Omega 5. Cómpralo en tu farmacia, para Farmacia del Corte Inglés, herboristerías y tiendas especializadas.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
El Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga ofrecen una magnífica asistencia gracias a una eficiente gestión de médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales y otros especialistas cuyo único fin es sanar al paciente en un entorno agradable y confortable. Hospital San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio, barriada residencial de El Palo en Málaga, próxima al mar. Infórmese en el 952-2014-64, 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com.
¿Quiere cambiar su viejo coche aprovechando el nuevo plan PIDE? Aldesguace.com le gestiona totalmente gratis la retirada en grúa, así como la documentación necesaria para poder acceder a las ayudas que le pedirán en su concesionario. Certificado de destrucción y baja definitiva en la Dirección General de Tráfico. Llame ya al 918177755. Aldesguace.com.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Ya estoy en 70 kilos y sin pasar hambre. ¡Felicidades, Adelgar!
50.000 personas avalan nuestro trabajo de 20 años. Adelgazar le costará menos en Adelgar. 91-577-4477. Ahora, para celebrar nuestro 20 aniversario, los tratamientos combinados tienen el 50% de descuento. Y solo por venir a informarse, obtendrá un exclusivo regalo. 91-577-4477.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios automática? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas
todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91-644-4422 o conócenos en auto-matic.es.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Madrid es radio 99.1 FM.
Es radio.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio.
Pues son las 9:10 de la mañana, hoy con un poco de retraso, 8:10 en las Islas Canarias. Y una cuña y les presento a los tertulianos del día.
Si quieres mejorar tu salud, necesitas Vitalgrana Omega 5. Es aceite de semilla de granada ecológico. Vitalgrana Omega 5, el más potente antioxidante que previene el envejecimiento celular, disminuye el colesterol, tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a regenerar la piel. El primer y único Omega 5 es Vitalgrana Omega 5. Cómpralo en tu farmacia, para Farmacia El Corte Inglés, herboristerías y tiendas especializadas.
Emilio Cammani, muy buenos días.
Muy buenos días, don Luis.
Bueno, hoy vamos a tener un programa fuertemente centrado en el 11M. Simplemente respóndame sí o no. ¿Leyó usted la entrevista con Javier Gómez Bermúdez ayer?
Sí, sí, la leí.
¿La leyó usted? Pues ahora entraremos a saco con ello. Don Asís Timmermans, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Luis.
Usted me consta que también la leyó.
Con mucho
interés.
Sí, sí, bueno, con interés. No voy a decir sorpresa, pero una cierta pena. No hace pena.
Don Germán Tert, muy buenos días.
Buenos días.
Acérquese usted un poquillo el micrófono, que si no,
sí,
los oyentes se nos quejan.
A ver.
Bueno, usted también.
Aquí, yo la leí también, yo la leí sin pena ni sorpresa.
Sin pena ni sorpresa.
Pena ni sorpresa.
Se la esperaba usted,
sí,
como
bueno,
yo.
Más o menos. En líneas generales no me sorprendió. La verdad es que es, digamos, una forma muy curiosa de formular algunos de los comentarios que hace. Pero en líneas generales sí me esperaba eso.
Juez Gómez Bermúdez. Yo he de decirle que hay un aspecto en concreto de la entrevista que me pareció, pues hombre, tremendamente zafio. Vamos a ver, el juez Gómez Bermúdez emite su sentencia sobre el 11M a finales de octubre. Creo recordar que el 31 de octubre de 2007. 3 semanas después sale el libro de su mujer, La soledad del juzgador.
Yeah.
3 semanas después, los que conocemos el mercado...
Y la zafiedad sorprende, pese a sus antecedentes.
No, pero espere. Los que conocemos el mercado editorial sabemos que un libro se tarda en preparar varios meses. Con lo cual, está claro que el libro, para haber podido salir 3 semanas después de emitida la sentencia, tuvo que estarse redactando en paralelo con la redacción de la sentencia o incluso con la celebración del juicio. Entonces, que Gómez Bermúdez ahora se quite de en medio y diga que le parece que el libro es inoportuno. Es decir, como si hubiera sido cosa de su mujer... Además lo dice textualmente, yo estaba a otras cosas y en ese momento no caí, ya, usted no sabía que su mujer iba a publicar un libro. O sea, es que me parece...
Un juez en un país normal no sobrevive ese libro.
Claro, claro. Eso
es así, entonces, bueno, que me llama la atención cómo intenta...
Como persona, es decir,
cómo
alguien,
escaquearse. A mí me
parece alguien
penoso,
que se escaquea y
me
que le echa la culpa a su mujer.
Pero lo que me parece penoso es que estas cosas sean asumidas y aceptadas y que años después estemos donde estamos discutiendo porque él lo comenta de una forma o de otra, que no tuviera consecuencias, que siga siendo, que aquí tenemos una serie de jueces que siguen siendo jueces y que son jueces haciendo cosas que realmente un juez en cualquier país donde existe un Estado de Derecho medianamente normalizado no pueden permitirse. No pueden.
Bueno, la consecuencia sí tuvo consecuencias, Germán. La consecuencia fue que la escritora, en fin, la escritora oficial de ese libro... fue discretamente expulsada, o no sé si discretamente expulsada, de su puesto
Y hoy está en todas
el partes. Consejo General Provincial,
una censura implacable.
Fue una patada, fue una patada para arriba. O sea, claro. Quiere decir, la señora que escribió ese libro, la señora de Bermúdez en ese momento, fue premiada por el sistema, pero muy abundantemente. Se fue felicitada por sus trabajos para el sistema. Pero yo, perdona, no estaba diciendo que no. Es decir, yo no esperaba nada del juez Gómez Bermúdez. No es eso lo que estaba diciendo. Yo del juez Gómez Bermúdez solo espero lo peor y ahora más tarde explicaré por qué. A mí lo que me está sorprendiendo es el tratamiento informativo. Es decir, se está intentando dar un tratamiento como de explicar cuáles son los motivos de las confusiones del juicio, cuando la realidad es que el juez Gómez Bermúdez, que en una primera fase del juicio, por lo menos a mí me pareció, que detectaba muy claramente, se escandalizaba, se enfadaba. Los vídeos del juicio son curiosísimos, yo los he visto. En fin, descubría trampas, pues las trampas que, no nos engañemos, los agentes de ciertos servicios españoles pues cometieron para ocultar la verdad del 11M, ¿no? Entonces el juez Gómez Bermúdez sencillamente obvió todos y cada uno de las mentiras, de las manipulaciones y de los fraudes procesales y hizo una sentencia buena, no para la justicia sino para sus intereses personales. Que eso no lo refleje el diario El Mundo en esa blandita entrevista, es lo que me da pena. Esto es la...
Pero es que si lo pensáis, casi peor que el libro es la propia entrevista. Porque es absolutamente insólito que un juez se deje entrevistar para comentar una sentencia, donde inevitablemente va a decir cosas, aunque no quiera, que no están en la sentencia. Y entonces, vamos a ver, si usted tiene, por ejemplo, hay muchísimas cosas de la entrevista, pero por poner un ejemplo, cuando dice Juan, yo estoy convencido de que Zougam es yihadista, porque lo vi en el juicio donde yo estuve de juez y me convencí de eso. Sí, y le dice Casimiro, pero usted no le condenó. Pero dice, no, porque no había pruebas. Entonces, ¿qué clase de convencimiento tiene él de que es yihadista? Un convencimiento moral. Pero usted no puede juzgar a un tío por el convencimiento moral. Usted lo único que podría haber dicho en esa entrevista es, dice, yo valoré las pruebas que se me aportaron acerca de que Zougam puso las bombas en los trenes y adquirí un convencimiento suficientemente racional para convencerme de que este señor había puesto las bombas. Pero no, se le ve clarísimamente que él no está convencido de que puso las bombas. Y no sé si las puso o no las puso, pero como sé o me he convencido moralmente de que es yihadista, pues no le pasa nada porque se pase unos cuantos años en la cárcel. Y claro, el hecho es absolutamente lamentable. Es que no entiendo cómo un juez se puede prestar a comentar una sentencia, su propia sentencia, en una entrevista.
Y sobre todo esa sentencia. O sea, porque que el juez Gómez Bermúdez diga algo tan terrible como y si hubiera sido lo que estalló en los trenes Citadín, pues daría igual. Dice, oiga, ¿cómo quedaría igual?
Todo el tono es...
¿Qué me está diciendo? O sea, si hubiera sido otra cosa distinta de goma no seco lo que ha estallado en los trenes, se cae todo el sumario abajo de principio a fin.
Es que esto ya es... Bueno, no fue Al-Qaeda, no, pero fue el alcaedismo.
El alcaedismo.
¿Verdad? Es decir, el alcaedismo que empapaba al esquizofrénico de Trasorras, ¿no? Que, por supuesto, en nada tenía que ver con que su mujer, doña Carmen Toro, y el hermano de su mujer fueran miembros del CNI, es decir, bueno, fueron colaboradores.
El hermano, la mujer.
El hermano de la mujer. El hermano de Carmen
Toro. Y el propio Trasorras, confidente policial.
Claro.
Pero el concepto ese de que dice usted del alcaedismo que saca el juez Gómez Bermúdez, que un poco menos que diciendo, ¿qué más da el autor intelectual? Era el alcaedismo. O sea, es algo así como si mañana se produce un atentado en Madrid. Dicen, ¿qué más da si ha sido ETA? Ha sido el etismo, porque el ha sido etismo, alguien que era un poco vasco, ¿no? Dices, oiga, pero ¿qué me está usted hablando? ¿Qué es eso del etismo?
Y es curioso porque el entrevistador Casimiro García Vadillo, cuando habla inopinadamente el juez Bermúdez, cuando dice, pero no, ETA no tenía nada que ver, es una de las pocas ocasiones en las que el entrevistador, bueno, pues muestra un poquito de dignidad y dice, oiga, yo no he hablado de ETA. Y a raíz de esto, pues quiero decir algo curioso. Es decir, de ETA se habló el primer día del atentado, en el primer momento del atentado, cuando todo el mundo, el que más, el presidente del gobierno vasco o el diario El País, supusieron lo que la mayoría de la población suponía que había sido ETA. Después de eso, los que han hablado de ETA no han sido, no hemos sido aquellos que pensamos, porque observamos que hay un montón de pruebas han sido manipuladas o creadas para ocultar o confundir sobre lo que pasó. No, los que han hablado de ETA han sido las personas que atacan a los que cuestionamos la versión oficial, que en absoluto hablamos de ETA. No,
pero ese es el recurso a la consigna, pues es un recurso a la consigna dirigido ¿a quién? Pues al consumidor del periódico El País, al consumidor del diario online público, etcétera, al que con eso lo que se le lanza perpetuamente es el mensaje de si no te crees la versión oficial, claro, por muy fantástica que te parezca, entonces es que te crees que ha sido ETA. Dice, claro, no, porque algunos podemos creer dilema, que no fue ni Al-Qaeda ni ETA.
Claro, ese falso dilema, perdón.
Ese falso dilema es fundamental. No, sigue.
No, el falso dilema, yo creo que también lo desarrolla mucho Ignacio López Bru, al que mando un saludo.
Mañana estará en esta tertulia.
Estupendo, pues en su libro. Pero es ese falso dilema, o sea, usted tiene que elegir entre si es ETA, entre si fue ETA o fue Al-Qaeda. Oiga, yo lo único que sé, digo yo asistí, más no digo, yo lo único que sé es que desde el momento uno, desde el momento del atentado, hubo personas presumiblemente ligadas a servicios secretos españoles o a servicios policiales españoles que se empeñaron en destruir, manipular y crear pruebas. ¿A qué me lleva eso? A mí lo que me lleva es a querer saber por qué esas personas hicieron esto. Yo ni digo ni sé quién cometió ese atentado, pero sé que personas al servicio del Estado ocultaron y manipularon pruebas, lo cual es gravísimo porque es el mayor atentado de nuestra historia.
No, y sobre todo hay también un hecho clarísimo, que es que cuando dicen, bueno, vamos a ver, la mochila de Vallecas no era una prueba falsa porque eso se encontró allí, no hay duda de tal, la cadena de custodia, en fin, bueno, pues no hay una cosa, si nos atenemos a la versión, a la propia versión oficial, que en definitiva es la que da el Tribunal Supremo, el Skoda Fabia era una prueba falsa. O sea, alguien colocó una prueba falsa en el 11M, una prueba falsa que además dirigía contra los miembros de la célula de Leganés.
Recordemos que esa prueba fue descartada por Gómez Bermúdez.
Por el propio Gómez. Sí, o sea, es decir, yo me atengo a lo que han dicho los jueces, ¿no? Estoy ya en las dudas que hayan podido salir en los medios mal llamados conspiranoicos. Es decir, los propios tribunales españoles han declarado que se introdujo una prueba falsa que dirigía a los a la célula de Leganés. Por lo tanto, hay alguien que tenía interés en que estos señores salieran culpables y en el momento en que alguien tiene ese interés, hay dos cosas que tenía que haber hecho la policía española. Uno, investigar quién es y segundo, dudar de esa autoría en la que se está concluyendo, puesto que si alguien cree necesario poner una prueba falsa que apostille eso, eso no quiere decir obviamente que la célula de Leganés no cometiera el atentado, pero obviamente el que tiene ese interés, cabe la posibilidad que sea el verdadero autor, porque la mejor manera de esconderte cuando eres el autor de un atentado o de cualquier crimen es que la policía crea que ha sido otro. Y luego está el fiscal Zaragoza esta mañana ha estado igual de mal que el propio Gómez Bermúdez, porque él mismo duda de la versión oficial. En la versión oficial, la célula de Leganés no se ha acreditado que sea la responsable de poner las bombas del 11M, como por otra parte don Luis ha recordado muy bien esta mañana. Entre otras cosas, porque el único miembro de esa célula que fue capturado, que se llama Buchar, creo recordar...
Abdelmajid Buchar, sí.
Bueno, pues Buchar resulta que no ha sido condenado por colocar las bombas. Es más, el único condenado por colocar las bombas es Tugan, que no tenía absolutamente nada que ver, o por lo menos no se ha demostrado que tuviera nada que ver con la célula de Leganés. Y entonces llega el fiscal Zaragoza y le atribuye la autoría intelectual al tunecino, que era miembro de esa célula, en contra de lo que ha sido demostrado en la propia sentencia. Entonces, ya, si los propios jueces y los propios fiscales quieren apostillar o apuntalar la versión oficial a base de decir cosas o de dar por hechas cosas que la propia versión oficial no da, pues apañados estamos.
Es muy gracioso porque el juez Gómez Bermúdez le pregunta, bueno, ¿y cómo es posible que Zougam no tuviera llamadas ni ningún tipo de contacto con esta célula? Y dice, bueno, eso demuestra que tomó precauciones extremadas, que era una persona extremadamente precaución. O sea, el simple hecho de no tener ningún contacto con un grupo terrorista es demostración clara
de que eres de ese grupo terrorista.
Un terrible delincuente que tomaba, era tan malo que no tenía ningún contacto con sus cómplices.
Permítanme que hagamos un pequeño alto en este tema, porque es que tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Santiago Abascal, que empieza en 7 minutos su primera asamblea de Vox. Es el nuevo partido, don Santiago. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchísimas gracias por atendernos tan in extremis, porque dentro de 6 minutos y medio empiezan ustedes con el acto. ¿Qué va a pasar hoy en esa presentación pública de Vox, en esa puesta de largo?
Bueno, en primer lugar, permítanme que les pida disculpas por haber entrado más tarde de lo previsto, pero había tanta gente aquí agolpada a la entrada de la asamblea a la que hemos estado saludando, que no he oído el teléfono, así que permítanme que les pida disculpas. Hoy lo que se va a celebrar es la primera asamblea inaugural extraordinaria de Vox, que va a ser el pistoletazo de salida para las elecciones primarias internas en las próximas elecciones europeas, donde los afiliados, los 3.000 afiliados de Vox, van a poder elegir a los candidatos a las elecciones europeas y van a poder participar todos y cada uno de los afiliados sin representantes interpuestos, sin compromisarios de por medio, en igualdad de condiciones. Y también se va a elegir un comité político provisional que va a conducir el partido, tal y como nuestros estatutos prevén, hasta el otoño, en el que ya se celebrará la primera asamblea ordinaria de Vox.
¿Qué expectativas tienen ustedes de cara a estas elecciones europeas que se avecinan, don Santiago?
Bueno, nosotros somos el hermano pobre de la política, no tenemos medios para realizar encuestas, para hacer sondeos, y tenemos que guiarnos únicamente de nuestro olfato político. La sensación es muy buena, la esperanza y la ilusión que hemos despertado en muchas personas, y hoy lo sentíamos en todos aquellos que se acercaban aquí, que realmente son nuestros militantes y nuestros compañeros, y sin embargo nos daban las gracias de una manera muy efusiva por haber puesto en marcha esta iniciativa, pues de alguna manera pone el acento en el punto de ánimo, en el estado de ánimo que están viviendo muchos españoles, y eso lo notamos y estamos muy, pues muy contentos, muy satisfechos y muy esperanzados.
Una última pregunta, don Santiago, y ya le dejo libre para que puedan empezar ustedes con la asamblea. Se cumplen ahora 10 años del 11M. ¿Qué cree usted que han sido estos 10 años y que planea Vox en este tema de cara al futuro?
Pues yo hoy pensaba decir que nosotros, entre otras cosas, somos diferentes de aquellos que no quieren saber la verdad, ¿no? O que no les interesa la verdad sobre el mayor atentado de la historia de España. Nosotros somos diferentes de ese tipo de personas y creemos que los españoles tienen derecho a que las instituciones investiguen debajo de cada escombro y detrás de cada masijo de hierros. Queremos saber la verdad.
Pues, don Santiago, que tengan ustedes mucho éxito en esa asamblea. Luego me acercaré yo por allí.
Solo, Santiago, soy Asís Timmermans y no quiero dejar de darte un abrazo y de mostrarte todo mi apoyo al trabajo que estáis haciendo.
Hola, Asís. Me alegro mucho saludarte y te agradezco mucho tus palabras. Y, Luis, estaré encantado de poderte dar un abrazo en persona cuando vengas por aquí.
Venga, pues luego nos vemos.
Un abrazo fuerte. Un abrazo.
Bueno, y si les parece a ustedes, habrá que empezar el día con un poquito de energía. ¿Qué mejor que con unos cítricos de naranjas gourmet de Orihuela?
Luis, hoy quiero recomendarte los limones Berna de Naranjas Gourmet de Orihuela, empresa que te lleva hasta tu casa los cítricos de mayor calidad. Apenas hace unos días que están de nuevo en temporada, son grandes, de un color amarillo intenso, un buen contenido en jugo y prácticamente sin semillas. Recuerda además que Naranjas Gourmet de Orihuela son especialistas en la producción y venta a domicilio de cítricos recién recogidos del árbol, justo en su momento óptimo de maduración. Es el momento de comprar las famosas naranjas Navelate, los deliciosos pomelos Star Ruby o los dos a la vez, porque te permiten pedir cajas mixtas que te van a llegar a tu mesa en tan solo 24 horas. Es tan sencillo como llamar al 966-288-008, repito, 966-288-008, o entrar en la web naranjasgourmetdeorihuela.es.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Hola, soy Marta Robles y desde hace más de 8 años soy madrina de Suleimán en Mali y Yeseni en Guatemala con la ONG World Vision. Sé que con mi ayuda ellos, sus familias y sus comunidades tienen la posibilidad de salir de la pobreza. Pero hay muchos niños en el mundo que beben agua sucia y contaminada, que sufren hambre a diario y mueren por desnutrición y que no tienen acceso a médicos ni medicinas. Ellos necesitan un padrino o madrina como tú. Únete a World Vision. Muchos niños te necesitan y te están esperando. Llama al 990 2022 o entra en apadrinamiento.es.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
Si quieres mejorar tu salud, necesitas Vitalgrana Omega 5. Es aceite de semilla de granada ecológico. Vitalgrana Omega 5, el más potente antioxidante que previene el envejecimiento celular, disminuye el colesterol, tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a regenerar la piel. El primer y único Omega 5 es Vitalgrana Omega 5. Cómpralo en tu farmacia, para Farmacia del Corte Inglés, herboristerías y tiendas especializadas.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Don Gabriel Moris, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues vamos a cumplir 10 años del 11M y no solo seguimos sin saber la verdad, sino que encima tenemos que asistir a declaraciones, pues en fin, un tanto peculiares del juez del caso, Gómez Bermúdez, y del fiscal del caso, don Javier Zaragoza. ¿Qué ha pensado usted al leer esa entrevista con el señor Gómez Bermúdez, don Gabriel?
Pues para ser sincero, no la he leído con detenimiento y entera. Tan solo conozco retazos de ello. Pero bueno, a mí me parece que habla por sí solo, o hablan por sí solo. Dice... Si ellos se retractan de lo que han hecho o dicen que si volvieran a hacerlo no sería igual, pues yo pienso que algo habrá de lo que son conscientes que no han hecho bien.
Una cuestión, dice don Javier Gómez Bermúdez que jamás él dijo a las víctimas del 11M que me los perjuros irían caminito de Jerez.
Sin embargo, yo creo que sí lo dijo, y dijo más cosas. Dijo que nos dijo, como él también anunció en la entrevista, a un grupo de víctimas en su despacho, antes de que él fuera designado ponente, que nos olvidáramos de los moritos. Pero nosotros le insistimos, si no han sido los moritos, ¿quién? Si no hay nadie más detenido, ni hay ninguna pista más. Y entonces nos respondió, eso ha debido ser fruto de una mente diabólica.
Eso les dijo a ustedes personalmente Gómez Bermúdez.
Personalmente a un grupo de víctimas en su despacho.
¿Dónde estaba usted, don Gabriel?
Sí. Por supuesto.
Y o sea, que el señor Gómez Bermúdez se dedica a decirle a víctimas en su despacho que se olviden de los moritos y ahora da entrevistas diciendo que esto es cosa del alcaedismo. Hay un vídeo muy interesante que invito a los oyentes a escuchar, un vídeo en internet, de lo que cuenta Inma Castilla de Cortázar, la presidenta del foro de Ermua, que se acercó en cierta ocasión a preguntarle a Gómez Bermúdez, bueno, ¿y quién es el autor intelectual de esto? Y la contestación textual de Gómez Bermúdez a Inma Castilla de Cortázar fue, hay en el 11M cosas muy graves que es mejor que no se sepan.
Cierto. Yo lo he visto el vídeo y en alguna ocasión lo he recordado en algún artículo.
Pues, ¿qué le vamos a hacer, don Gabriel? Resulta que tenemos un juez que piensa que hay cosas muy graves que no se deben saber, que a ustedes les dice que lo de los moritos es una filfa, pero que luego condena a los moritos y ahora sale diciendo, pues que, en fin, que no sabemos el autor intelectual y que eso pues, ni se ha indagado y él tampoco. Pues, no sé, pero a mí me parece todo esto una cruel burla.
Efectivamente, así lo es. Pero yo, no obstante, creo que la situación creada este año en torno al décimo aniversario no es totalmente negativa, porque están surgiendo opiniones y declaraciones que ponen en evidencia que lo que hay del 11M, con un solo condenado por su participación en los hechos, más esta sarta de declaraciones incomprensibles pone en evidencia, y repito, que la verdad del 11M es muy distinta a la que hasta ahora nos han dicho.
Don Gabriel, usted ha estado recogiendo firmas y ha conseguido ya más de 55.000 para pedir a las instancias judiciales y políticas la reapertura de las investigaciones, y hoy tendrá una rueda de prensa en Alcalá de Henares para hablar de esta iniciativa de recogida de firmas. ¿Cuándo es y dónde esa rueda de prensa?
Es a las 11 de la mañana en la casa de socorro de Alcalá de Henares,
en la calle Santiago,
número 13.
Oigo por ahí la voz de Pilar, dele un abrazo de nuestra parte, don Gabriel.
Con mucho gusto se lo daré, muchas gracias.
A las 11 de la mañana en Alcalá de Henares, en la Casa de Socorro.
Exacto.
Pues, don Gabriel, un abrazo muy fuerte, gracias por atender la llamada de Sin Complejos y, bueno, pues yo no sé qué pasará, pero por lo menos desde esta casa y desde este programa seguiremos haciendo lo que podamos para que algún día se haga justicia en
una
este caso del 11M.
Quiero dar las gracias al Grupo Libertad Digital, al periódico electrónico y, como no, al programa Sin Complejos, porque creo que gran parte del éxito cuantitativo de esta recogida de firmas se debe a ello. No obstante, quisiera aprovechar, si es posible,
claro que sí,
para decir que lo importante de esta recogida de firmas no es el número de firmantes, sino las razones que dan casi 10.000 firmantes para pedir la investigación del 11M. Merece la pena editar un libro, registro de esta campaña, y eso se podría utilizar como libro para las bibliotecas españolas como complemento a la memoria histórica.
Pues queda hecho ese emplazamiento, don Gabriel. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y muchas gracias.
Bueno, pues hacemos una breve pausa publicitaria y continuamos hablando del tema del 11M. ¿A ustedes les ha llamado la atención que el juez Gómez Bermúdez no se acordara de si había pensado durante el juicio en imputar a Sánchez Manzano? Claro, es que en un juicio hay tantos detalles que, oiga, ¿cómo se va a acordar uno de esas minucias, no?
De que un responsable de los TEDx, de que el máximo responsable de los TEDx mienta.
Pudiera haber mentido
en el juicio, de que el juez, de verdad, las grabaciones del juicio son estupendas, de que el juez se enfadara muchas veces en el estrado con las manipulaciones que estaba sufriendo delante de sus narices, que de esas cosas no se acuerda el juez, que no se acuerde de esas cosas, es una cosa impresionante.
Sí, a lo mejor tampoco se acuerda Gómez Bermúdez de cómo en el juicio se exhibió un documento cuando estaba declarando un policía y se le dijo, aquí está el documento firmado por usted, y el policía dijo en el estrado, esa no es mi firma.
Esa no es mi firma.
Y sin embargo, que yo sepa, no se ha abierto ningún tipo de diligencia para ver quién falsificó la firma del policía.
Y además, en una entrevista previa, perdón, no quiero destartalar el programa, en una entrevista previa al juicio, el juez Gómez Bermúdez explicó que era evidente que tendría que haber varios juicios sobre el 11M porque había muchas cuestiones conexas, cosa que después ha eliminado. Pero es que también descubrió en estrados, bueno, una manipulación, por cierto, no gracias a él, pero una manipulación de una traducción.
La de las famosas declaraciones del egipcio
en Italia, sí, efectivamente. Y no solo eso, sino que estuvo preguntando una y otra vez para intentar saber si una muestra se podía haber contaminado como explicación, ¿verdad?, a la presencia de un componente
que no era de la goma de seco,
y entonces estuvo intentando preguntar una y otra vez y cualquier perito le decía: eso es imposible, señoría. Y estuvo preguntando una y otra vez si era posible que un perro oliese una furgoneta presuntamente llena de explosivos
y no detectara nada,
y los policías le dijeron una y otra vez: señoría, en esa furgoneta no había explosivos, un perro jamás, oliendo la furgoneta y entrando en la furgoneta, jamás, no es posible físicamente que un perro no detecte la presencia de explosivos, y por lo tanto esos explosivos no estaban ahí. Y una hora después, esa furgoneta estaba llena, curiosamente, de explosivos, después de haber pasado por el complejo policial de Canillas.
Mira, me contó en una ocasión un amigo del CNI, pues cómo recibió una llamada con bastante sorna desde el complejo policial de Canillas, aquella tarde del 11M, hablando de esa furgoneta de Alcalá, que estaba en Alcalá, los perros llegan, no detectan ningún explosivo y, milagro, se llevan la furgoneta al complejo policial de Canillas y aparece ahí un resto de cartucho de gomado seco, ¿no? Y entonces este amigo del CNI recibió una llamada de un alto mando de Canillas que con mucha sorna le decía: fíjate qué despiste, resulta que revisamos la furgoneta, no había nada, y oye, ahora ha aparecido un cartucho de gomado seco. Si es que andamos de un despistado. En fin, ¿qué pasó ahí en el complejo policial de Canillas? Pues por lo pronto que aquella furgoneta estuvo una hora desaparecida a efectos oficiales. Es decir, la hora que consta en el registro de entrada de aquella furgoneta es una hora distinta, o más exactamente 50 minutos distinta, de la hora real de llegada, como en su día publicamos. Pero bueno, pausa y continuamos hablando de esto.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952-2014-64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un complemento alimenticio natural único que nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Del paisaje naturalista a las vanguardias, colección Carmen Thyssen. Del 4 de octubre hasta el 20 de abril de 2014, el Museo Carmen Thyssen de Málaga expone obras de Courbet, Van Gogh, Monet o Leyer. Museo Thyssen, en pleno centro de Málaga, junto a la Plaza de la Constitución, en la calle Compañía. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes, podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
Sin complejos, con Luis del Pino. es radio.
Lo que más me llama la atención en todas estas declaraciones de Gómez Bermúdez, de Javier Zaragoza, es eso, esa insistencia en el alcaerismo, en que fue el 11M un atentado islamista, porque claro, vamos a creernos, como hacía antes don Emilio Cammani como ejercicio retórico, vamos a creernos la versión oficial. El 11M fue un atentado islamista, llegan aquí unos que están muy enfadados con España, porque España está con los americanos y porque Aznar además es muy feo, y entonces deciden los islamistas atentar en España. Estupendo. Y entonces, pues, se habla de las conexiones con Al-Qaeda, con Al-Qaedis, con el al-Qaedismo, que no sé lo que es, con las redes yihadistas. Bueno, pues resulta que esa misma versión oficial, que insisto, como ejercicio retórico, vamos a creernos, nos dice que las bombas del 11M se montaron en una casa de Morata de Tajuña. Oiga, pues resulta que las únicas personas con vinculación constatada con Al-Qaeda, de las que aparecen en el sumario, son precisamente los dueños de la casa de Morata de Tajuña. El dueño de la casa de Morata de Tajuña estaba detenido antes del 11M por pertenencia a la célula española de Al-Qaeda. Su mujer es quien alquila, según el sumario, al chino esa casa de Morata de Tajuña. Bueno, pues oiga, nos dicen que el 11M fue un atentado islamista hecho por el al-Qaedismo o por Al-Qaeda o por las redes yihadistas, y los únicos que tienen relación constatada con Al-Qaeda, que son los dueños de la casa de Morata de Tajuña, ni siquiera se les llega a imputar en el sumario. O sea, que según la versión oficial, el hecho de que se organice en la casa de un señor de Al-Qaeda un atentado islamista contra España es una mera casualidad, y ese señor de Al-Qaeda no tiene nada que ver con el atentado. ¡Toma, nísperos! Pero lo terrible es que esto lo acepte la izquierda española sin rechistar, y dices, pero oiga, son ustedes idiotas. Se están diciendo que es un atentado de Al-Qaeda, ¿cómo es que no se ha procesado a los dueños de la casa donde se montaron las bombas, que sabemos que son de Al-Qaeda? Pues ya ve usted.
No, la izquierda y desgraciadamente la derecha. Yo quiero contar una anécdota que en privado os la he contado a más de uno. En público, bueno, no puedo decir el nombre, pero una persona muy, 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 muy cercana a Mariano Rajoy, cercanísima, por decirlo, en fin, muy poco después de las elecciones, no mucho después de las elecciones, algún tiempo después, pues quise, bueno, pues presentarle a algunas personas, entre ellas y Luis, bueno, pues para digamos, que le explicaran los avances, las cosas que se estaban detectando, las falsificaciones que se habían producido de pruebas del 11M. Entonces esta persona cercanísima a Rajoy me dice, y bueno, en fin, con la que tenía una buena relación y la tengo, me dice, ay, chico, eso del 11M es un lío. Mira, si quieres, no sé, te digo a alguien en el partido que esté interesado en esto, porque es que yo esto del 11M es un lío. Es decir, claro, me enfadé mucho, porque le dije, oye, Pepito, llamémosle así, el atentado os lo han hecho siendo vosotros responsables de la seguridad de este país. Han asesinado a 200 personas siendo vosotros, no diré que para tumbar a vuestro gobierno, o sea, que no creo que fuera exactamente así, sino siendo vosotros responsables de las fuerzas de seguridad y estando vosotros en campaña electoral. ¿Cómo me puedes decir?
Un poco ofensivo que diga que les da pereza hablar.
Claro, ¿cómo me puedes decir, habiendo 200 víctimas, no, habiendo 200 muertos, miles de heridos, cientos de miles de personas con una relación directa o indirecta con esas personas, cómo me puedes decir que es que no te interesa? Deberías dedicar el resto de tu vida a aclarar por qué personas vinculadas a servicios de seguridad se dedicaron a manipular y crear pruebas falsas respecto al 11M.
Y además, no es solo que les diera pereza, sino que además se ha procedido durante estos años a una auténtica caza de brujas contra aquellos que preguntaban por el 11M. Claro. Y aquí tenemos a un depurado, que es don Germán Tercha, quien echaron del país por decir que no tenía muy claro el asunto.
Por haber dicho en televisión que yo tenía mis dudas. Esa fue el detonante de mi salida de prisa del diario El País, donde llevaba 22 años. Y yo creo que eso es lo más llamativo. Yo he seguido menos, digamos, conozco menos que vosotros, que sois auténticos expertos del caso, lo que son los pormenores y los detalles del proceso, etcétera, etcétera. Lo que sí tengo es tremendamente grabado y me ha impresionado siempre la absoluta fobia a la pregunta que se ha desarrollado por parte de ciertos círculos cada vez más amplios. La reacción virulenta, agresiva a cualquier tipo de preguntas sobre el 11M, del planteamiento de la duda sobre el 11M, de presentar lógicas dudas que tenemos sobre tantas cosas en lo que son los procesos históricos y en los acontecimientos históricos, que tenemos dudas y en cualquier cosa se admiten discusiones, se admiten debates, se admiten dudas. En esto ha estado claro que el que no aceptaba la tesis oficial debía ser expulsado. En mi caso fue una cosa literal, pero en muchísimos, en la metáfora puede aplicarse realmente a muchísima gente que ha sido marginada o no tomada en serio, de alguna forma descalificada siempre por simplemente mantener una actitud, digamos, no de adhesión inquebrantable a lo que son las tesis oficiales de la sentencia y de la posición oficial. Y estamos viendo que eso ha ganado, en este país, que es un país con muy poca memoria en general. Hoy en día la sociedad no tiene mayor interés en esto. Muchos problemas acuciantes han ido solapándose, poniéndose encima. Las víctimas en general son unos estorbos casi para las buenas nuevas que todos están esperando y que quieren, y se va creando otra capa una vez más en esta sociedad. Se van sobreponiendo unas capas a otras de desajustes, de falsedades, de la mentira galopante que tenemos desde el antifranquismo, o sea, desde la transición. Tenemos una mentira que nos tiene absolutamente acogotados, nos tiene enganchados, y vamos cubriéndola con diferentes capas de medias verdades, de mentiras, y no salimos. Y desde luego el consenso este de que no pasa nada y que hay que mirar para adelante, pues es un auténtico desastre moral, porque es una quiebra moral que es un lastre añadido para nuestra capacidad de decir la verdad. Y la verdad la necesitamos, aunque solo sea para el progreso económico, ya sin hablar de moralismos. La verdad la necesitamos, la verdad es la materia prima para el progreso. Sin la verdad no podemos debatir, no podemos progresar. Y aquí la verdad cada vez es más cara.
Y además, pues una cuestión de mera supervivencia. Si resulta que aquí alguien puede poner bombas en 4 trenes y cargarse a 200 personas e irse de rositas, quiere decir que pasado mañana, si se considera necesario para tener unos determinados efectos políticos, pues en lugar de 200 pueden ser 500. Y las mismas personas pues se fumarán un puro después de irse de nuevo de rositas. No podemos consentir que eso pase.
Mire, don Luis, abundando en lo que decía don Germán, recuerdo perfectamente que salía yo del metro, debían ser como las 2 de la tarde, y era en la época del juicio, entonces me compré El País y venía en primera página, ahí venía una noticia, que es lo que publican los periódicos, noticias, y luego dentro puedes encontrar artículos de opinión. Pero básicamente lo que se hay en la portada son noticias. Y la noticia era esta: el 53% de los españoles creen en la versión oficial. Entonces, lo que está tratando de hacer el periódico es apuntalar esa versión oficial diciendo que la mayoría de los españoles se la creen. Y si la creen la mayoría, por una especie de criterio democrático más o menos ridículo, es porque es la verdad. Cuando cualquier periodista, por mucho que él crea en la versión oficial, si ahí hay una noticia, no es que el 53% de los españoles se creen en la versión oficial. Es que el 47% de los españoles no se la creen. Eso es mucho más noticiable, porque ya no es un problema de si la mayoría la creen o no la creen, sino que en el momento en que haya, podrían ser el 25%, podrían ser el 20%, y ya sería noticiable que hubiera un 20% de españoles que no creen en la versión oficial que le están dando las autoridades acerca del mayor atentado de la historia de España.
Lo grave es que les da lo mismo. Que en este momento no es que crean, ni siquiera ese 53% cree la versión oficial, no la cree, sino que no forma parte de sus prioridades. ¿Y qué más les da?
Sí, eso.
Pero es relevante, y yo creo que yo engarzo con lo que estabas diciendo, Germán, que en este tiempo de verdad, en el que el debate público es tan, tan pobre y tan inexistente, y en el que la mayoría de los periodistas o de las personas que opinan son previsibles en sus opiniones, porque sus opiniones solo tienen un sentido, que es favorecer a una determinada opción política. Entonces, estamos en un ámbito en el que un periodista o una persona que interviene en medios se sabe lo que va a decir en función de que va a intentar favorecer al PP, al PSOE o a un partido nacionalista. Y hay unos pocos, y yo te cito a ti, Germán, y por supuesto a los que estamos en esta mesa, ¿por qué no decirlo? Que nos gustaría que la verdad reluciese.
Y cuidado, porque yo caí en El País, sí, que tenía categoría de subdirector, caí en pleno auge del zapaterismo.
Sí.
2007. Cuando estaba triunfal y se escribían libros de apología absolutamente como si fuera un culto a la personalidad tremenda. Pero en este momento hay más miedo a desagradar que entonces.
Sí, sí, sí. Y el periodista mercenario ha sido, con perdón, ha sido una especie que ha proliferado. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay algunos periodistas y algunos personajes que intervienen en el debate público que quieren descubrir la verdad. Y esa verdad no es en beneficio del PP ni del PSOE. El tema del 11M, ¿cuántas veces absurdamente se nos ha dicho? No, es que usted es que quiere favorecer al PP. No, el PP ha mirado hacia el otro lado desde el primer día en el tema del 11M. Y las personas que hemos cuestionado o que hemos señalado...
Bueno, en la primera legislatura de Zapatero hizo tímidos intentos, ¿sí?, por no mirar hacia otro lado.
Sí.
Y por cierto, todas las personas del PP que participaron en esos tímidos intentos acabaron siendo depuradas. Pero
claro,
bueno.
Claro. Sí, pero esa, lo que quiero decir con eso es que ya está bien de que las únicas personas que puedan opinar en este país, aparte de Belén Esteban o de cosas parecidas, sean los que favorezcan los intereses de uno u otro de los agentes de la casta política. Tenemos que promover que las personas intenten buscar la verdad, aunque esa verdad perjudique a los políticos o les perjudique a ellos mismos. Esa es la cosa.
Hace mucho frío, son tiempos muy duros, sí, y la gente se palpa la ropa muchísimo, ¿eh?
Pues sí, y además ahora no hay demasiado, en fin, ¿cómo le diría yo? No se cortan mucho a la hora de presionar a los medios sobre quién puede ir, quién no puede ir, de qué temas se pueden hablar.
A culo pajarero, vamos, razón quitado, vale, se mete el hachazo. Además, es que es un sistema mafioso, porque si lo hace subrepticiamente, si efectivamente hay la apariencia de que un director de periódico ha sido destituido por consideraciones exclusivamente empresariales, el efecto no se produce. O sea, tiene que ser obvio, grosero, claro, meridiano, palmario, que quien se lo ha cargado ha sido...
Pero don Emilio, recuerde usted que el poder solo se ejercita verdaderamente cuando se ejerce de forma obscena y grosera y palpable, ¿no?
Claro.
Si no,
no se enteran en mi pueblo de lo que mando. Claro.
Bueno, hacemos una pausa. Boletín de las 10. Vamos a ver qué nos dicen nuestros oyentes sobre Gómez Bermúdez y sobre el 11M y rematamos la tertulia.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid Es Radio 99.1.
Si quieres mejorar tu salud, necesitas Vitalgrana Omega 5. Es aceite de semilla de granada ecológico. Vitalgrana Omega 5, el más potente antioxidante que previene el envejecimiento celular, disminuye el colesterol, tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a regenerar la piel. El primer y único Omega 5 es Vitalgrana Omega 5. Cómpralo en tu farmacia, para Farmacia del Corte Inglés, herboristerías y tiendas especializadas.
¿Busca un coche como nuevo y a mitad de precio? En Yamóvil los tenemos todos, con garantía total y financiación única. Por eso llevamos más de 45 años en el centro de Madrid, vendiendo los auténticos seminuevos. Le esperamos en Embajadores 139. Abrimos domingos y festivos de 10 a 15 horas. Yamóvil.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios automática? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91-644-4422 o conócenos en auto-matic.es.
Imagina andar todo el día descalzo. Imagina
un zapato que se adapta a la anatomía natural de tu pie. Descubre toda la moda cómoda de la nueva colección de calzados Pradillo. Zapatos anatómicamente perfectos.
De venta en nuestros centros de confort en Madrid. Visite nuestra página web www.calzadospradillo.com. Calzados Pradillo, como ir descalzo.
Creo que me debes una explicación. Te noto diferente. Ropa nueva, te apuntas al gimnasio, todo el día sonriendo.
Vive el cambio con el nuevo Mercedes Clase E. Tras un duro entrenamiento se transforma por dentro y sobre todo por fuera. Porque su nuevo diseño rebosa musculatura y atrae todas las miradas. Nuevo Clase E, en plena forma.
Ven a descubrir el nuevo Clase E a Motor Mecha. www.motormecha.es.
Si quieres vender o alquilar tu vivienda o local comercial desde el 1 de junio necesitas el certificado de eficiencia energética. Ponte en manos de profesionales. Arequeco, empresa especializada en certificados de eficiencia energética. 600-204-205. Llama ahora y por ser oyente de Es Radio conseguirás un descuento especial. Infórmate en el 600-204-205 o en www.arequeco.es. Profesionales colegiados, visita y registro oficial incluidos. Solo por informarte conseguirás unos sencillos pasos para rebajar tus facturas. Ahorra dinero con Arqueco. 600-204-205.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Madrid Es Radio 99.1. Es Radio.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Un avión de Malaysia Airlines con 239 personas a bordo se ha precipitado al mar esta madrugada. El aparato hacía la ruta Kuala Lumpur-Pekín y cuando sobrevolaba Vietnam ha perdido el contacto con la torre de control. La mayoría de las víctimas son de nacionalidad china, Malasia e Indonesia. La compañía, en un comunicado, dice que trabaja con todas las autoridades para intentar localizar el aparato. Los pasajeros son de 14 nacionalidades diferentes, pero no hay ningún ciudadano de nacionalidad española entre los desaparecidos. Ya en nuestro país, la presidenta del Partido Popular del País Vasco, Arantxa Quiroga, verá hoy refrendado su liderazgo en el 14º Congreso Regional de la Formación Popular en el País Vasco. Ángela Martialay, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un congreso que pondrá a prueba la unidad del partido tras semanas de tensiones por la configuración de la Ejecutiva Vasca. Quiroga contará con el apoyo de la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, quien interviene esta mañana inaugurando la jornada, y también con el aval del presidente del Gobierno, de Mariano Rajoy, que clausura por la tarde el Congreso Regional. También arroparán hoy a la líder del PP Vasco, Alfonso Alonso, Iñaki Oyarzábal y Borja Sémper.
Y diversidad de asuntos en la prensa nacional de este sábado. María Martínez, buenos días.
Muy buenos días, Paco. Hoy en casi todas las portadas se repite la imagen del Congreso del PP en europeo en Dublín. En el caso de La Razón, titula Rajoy gana poder en Europa. Añade que pacta con Merkel el apoyo a Juncker a cambio de una vicepresidencia en la Comisión y un puesto en el Eurogrupo. En El Mundo podemos ver una foto de Bono de U2 saludando a Merkel. Además, lleva a primera las palabras del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que defiende que los autores intelectuales del 11M fallecieron en Leganés. ABC muestra a Merkel y a Rajoy hablando en el Congreso de Dublín y titula Rajoy apoya al candidato de Merkel. España reforzará su poder en la Unión Europea con nombramientos de peso. Además, también podemos leer sobre el incidente del avión del presidente español. Otra avería en un avión oficial obliga a Rajoy a regresar al aeropuerto de la capital irlandesa. El País se desmarca y muestra una imagen de una de las manifestaciones en Moscú a favor de la anexión de Crimea. Además, lleva otros temas a portada, como Andalucía y Cataluña reabren la batalla de la financiación, y también la justicia francesa somete a escuchas a Sarkozy.
Gracias, María. Y sepan también que el ministro español de Economía ha recalcado hoy que la banca española ya no es una fuente de inseguridad. Luis de Guindos ha destacado la evolución positiva de la economía de nuestro país en una entrevista concedida al diario nipón Nikkei. El titular de Finanzas ha valorado así la situación española al término del programa de asistencia financiera de la Unión Europea para el sector bancario. Además, ha recordado que tras la crisis de 2008 y el estallido de la burbuja inmobiliaria, aumentaron la deuda pública y la deuda mala de los bancos y, como consecuencia, subieron los tipos de interés y España se vio obligada a pedir solo la ayuda para el sector bancario. Y sepan también que en media hora comienza la asamblea inaugural de Vox, la nueva formación que encabezan Santiago Abascal y José Antonio Ortega Lara. Durante la mañana se van a suceder las intervenciones de la dirección provisional junto a algunos invitados como el catedrático de Economía Miquel Buesa y el exministro de Industria Carlos Bustelo. A las 2 de la tarde se dará a conocer el nombre del nuevo presidente y del secretario general de esta formación.
Es Radio.
Y en los deportes afrontamos una nueva jornada de la Liga BBVA. Jesús Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días. Jornada número 27 con duelos directos por la salvación Europa y, como no, con nuevo episodio en la lucha por la Liga. Abre la veda el Barcelona, que va a jugar contra el Valladolid en Pucela a partir de las 4. A las 6, Betis Getafe a las 8. Celta Atlético de Madrid y, por último, a las 10, Granada-Villarreal.
Gracias, Jesús. Es todo. Volvemos con más noticias a las 11, cuando sea las 10 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Dúchese con Antidex. Cambie su bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex en solo 6 horas y sin obras, con instalación de mampara al instante, retirada de la bañera y limpieza. Presupuesto cerrado y sin sorpresas. Antidex es fibra náutica antifugas fabricada en España, con todas las garantías. No acepte imitaciones. Su máximo poder antideslizante ha sido testado y probado por el Instituto Gerontológico. No hay nada mejor. Por eso es el sistema recomendado por traumatólogos para evitar caídas y roturas de cadera. Y ahora, por ser oyente de Es Radio, le regalamos con su instalación de Antidex el asidero, la grifería y la barra de ducha. Infórmese en el 91 447 1111 o en antidex.es. Instalamos en toda España. 91 447 1111.
La Liga con Vicente Azpitarte. Es Radio.
Los sábados desde las 5:30 de la tarde, una hora menos en Canarias, y los domingos desde las 4:30, todo el deporte en directo.
Cristiano corto para Isco, Isco devuelve la pared para Cristiano, caído al costado izquierdo. Bueno el regate de Cristiano.
Otra vez enfocando el Barça en cortito, moviendo hasta la saciedad otra vez.
La información al segundo con los mejores analistas.
Equipos desmelenados, ¿no? Sin correas, sin ataduras, poco rígidos.
En dos hombres tan ciclotímicos como Fejulí y Banega, que lo mismo juegan un partidazo tremendo.
La verdad que en el Bernabéu lo único que llama la atención es la portería. El resto, de verdad que...
Disfrutando de todos y cada uno de los goles.
Puede llegar el gol del Atlético. Pase de la muerte y gol, 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 gol.
¡Del Príncipe de Gales! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Pim, pam, fuego! ¡Y el caldero!
Sin olvidarnos de los buenos ratos.
Yo quiero que busquen John Cariu. Porque empezó siendo Cariu y terminó siendo Keru.
Esto deriva, ¿eh?
Donde la Liga
es Radio.
¿Has visto los bocatas de jabón que se trae el nuevo? ¿No decían que estaba régimen?
Sí, son de guijuelo de bellota. ¡Sanísimos! Me ha contado que los de guijuelo directo le envían a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen guijuelo, listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49€, IVA y transporte incluidos.
¡Vaya con el nuevo!
Guijuelo directo. Jamones y embutidos de bellota de guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Tengo que confesarte un secreto. Te va a parecer increíble a estas alturas, pero no sé estudiar.
Pues yo tengo la solución. El Instituto Pascal. En Pascal te enseñan un método de estudio científico con el que aprenderás a programarte, trabajar de forma sistemática y aprovechar al máximo tu tiempo. Tienen cursos en Semana Santa.
¿Y cómo puedo informarme?
En su web, institutopascal.es, o en el teléfono 91 519 4969. Instituto Pascal. 91 519 4969.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Thank you.
Don Rubén Fernández, ¿qué dicen nuestros oyentes a través del contestador?
Bueno, pues están muy conmocionados por esas entrevistas a Gómez Bermúdez y lo del fiscal Javier Zaragoza sobre el 11M.
El fiscal Zaragoza y el juez del 11M deben dimitir, ¿no?
Así que, señor Gómez Bermúdez, da igual no saber cuál es el arma de un crimen. Muy bonito, hombre, muy bonito para esclarecer el crimen. Así que no importa, eso es digno del CSI, ¿eh?
Es que el Estado está corrompido totalmente. Bueno, esto nos demuestra que el PP, el PSOE, jamás van a querer aclarar todo el tema del 11M.
Es que se ha hecho un juicio de musulmanes, porque los extranjeros no pueden estar más de 7 años sin juzgar. Pero no se ha juzgado a ningún español. Luego todos, Sánchez Manzano y toda esa gente, todos los españoles están sin juzgar.
Señor Luis del Pino, le voy a hacer una pregunta, a ver si está conmigo en lo que pienso o no. Si se supieran quiénes son los autores materiales e intelectuales del 11M, ¿no cree usted que ni el PP ni el PSOE estarían gobernando?
Hombre, yo creo que si supiéramos lo que pasó el 11M, el chiringuito se venía abajo de principio a fin. Pero vamos, de principio a fin. Aquí me iba a quedar esto como un solar, lo cual sería una buena manera de edificar nuevos partidos e instituciones no corrompidos, pero bueno, quizá por eso existe ese pacto de silencio sobre el 11M. Me recordaba un oyente a través de Facebook hace un rato, pues una contradicción curiosa de Gómez Bermúdez, y es que ayer en la entrevista en El Mundo decía simultáneamente que no se conocen los autores intelectuales porque no se ha indagado, decía yo no he indagado, y por otro lado decía que la fecha del 11M se decidió mucho antes de saber cuándo estaban convocadas las elecciones generales. Ah, o sea, usted afirma a la vez no saber quién decidió el 11M y que quien lo decidió mucho antes de que se convocaran elecciones generales. Oiga, si no sabe usted quién es, ¿cómo sabe que lo decidió?
No, creo... Si está lleno de contradicciones la...
Sí, pero mi duda, Emilio, es si esa entrevista está más destinada a justificar las barbaridades del juez Gómez Bermúdez o a rendir pleitesía.
Yo creo que periodísticamente es absolutamente comprensible, atinado e idóneo el publicar una entrevista
al juez.
Con el juez de un juicio como este, con la trascendencia que tiene tanto el crimen como el juicio, como los efectos políticos del mismo. Yo creo que en ese sentido es un éxito político que se apunta al mundo. Precisamente el periódico que ha tenido una trayectoria en su tiempo más combativo en este caso, con alguien que ha trabajado mucho en esta cuestión, como es el actual director, Casimiro García Vadillo, en sí, igual lo mismo digo, de Zaragoza. El fiscal Zaragoza es mucho más previsible, para mí era previsible Gómez Bermúdez también, pero vamos, Zaragoza es mucho más lineal, es mucho más claro, está claro dónde está Zaragoza, dónde siempre ha estado, en prácticamente todo, sorpresas no hay. En el caso de Gómez Bermúdez, pues hay un par de obscenidades muy marcadas que son las que más llaman la atención a quien le sorprendan. Pero en todo caso, periodísticamente está ahí. Ahora, cierto, que todo ello lleva a lo que estamos viendo, el 10º aniversario, esto está cerrado.
Punto final.
Hay un punto final claro por parte, un consenso político general, de que aquí esto está cerrado, que nadie enrede más y que todo lo que pueda salir dentro de 60 años en algunos archivos de unos servicios de información extranjeros cuando se descalifique en el año 2080... pues será cuestión para otra gente. Pero que desde luego políticamente y socialmente y culturalmente este país ha dado carpetazo al mayor asesinato, a un crimen, al mayor acto terrorista de la historia de España, con unas consecuencias devastadoras para la historia de España, sin duda, como ha sido el 11.
Pero a mí me apena que no se ponga, que alguien como Casimiro García Vadillo no se empeñe en poner al juez Gómez Bermúdez frente a sus contradicciones. Yo creo que el tratamiento, en este momento, el tratamiento informativo que le está dando el mundo a esa entrevista, que coincido contigo, es que no es una entrevista, que es un logro periodístico. Creo que el tratamiento informativo a mí me apena.
Es distinto al que hubiera tenido el Pedro diario, el o incluso Casimiro García Vadillo, estando de director Pedro J. Ramírez. Pues muy probablemente sí.
Bueno, pues, por eso se lo han cargado. ¿Eh? Que se lo han cargado Pedro J. precisamente.
Bueno, Pedro J. Bueno, también vamos a poner las cosas también en su sitio. Pedro J., si tú hubiera tenido una brillante introducción del Orbit y hubiera recuperado y hubiera hecho realmente un periódico que funcionara como un tiro en los últimos años, al señor Pedro J. Ramírez no se lo hubiera cargado nadie.
No hubieran podido cargarse.
No digo que no hubieran tenido intención, pero intención de cargarse a Pedro J. han tenido todos los presidentes de gobierno desde que estuvo en Diario 16 y después en El Mundo.
Salvo Zapatero un tiempo.
Salvo Zapatero, que fue su íntimo amigo, y esa es una cosa que Pedro J. tendrá que cargar con ellos siempre, la llamadita de Zapatero a Pedro J. con los dos egos allí unidos, hicieron que esa luna de miel durara muchísimo tiempo y se perdonaran ahí muchísimas cosas y se taparan muchísimas cosas, porque yo no sé si Rajoy le hubiera cogido desde el primer día el teléfono todos los días a Pedro J., como se lo cogía Zapatero, o como Zapatero le llamaba diariamente al señor Pedro J., si ese idilio lo hubiera continuado Rajoy, no sé qué hubiera pasado si la situación hubiera sido también distinta y el señor Pedro J. no hubiera tenido en un cierto momento de esta legislatura la tentación de creer que él podía derribar al señor Rajoy. Que eso también sucedió y de todo eso viene lo que ha sucedido
después. El caso Germán es que nadie, supuestamente nadie como Casimiro García Vadillo, podría haber puesto ayer, frente a sus contradicciones, sí, al juez Gómez Bermúdez,
totalmente de acuerdo.
Y no lo ha hecho. Es verdad que nadie invita a su casa a alguien para insultarle o para vejarle, pero Casimiro García Vadillo ha dejado en el tintero cosas que él y solo él debería haber sacado. No estoy juzgando a nadie, que no soy quien para juzgar a nadie. Está apenándome que ese sea el regalo a las víctimas del 11M en su 10º aniversario.
Doña Nuria Richard, ¿qué dicen a través de las redes sociales los oyentes?
Pues hoy tenemos muchísimos comentarios. Si empezamos, por ejemplo, en Twitter, que por cierto Hispanus Cabreatus decía que mesa de lujo en la tertulia de hoy, en Sin Complejos, y no lo diré muy alto, por si el gobierno le da por ponernos una tasa.
Por ponernos una tasa una o por ponernos en la calle, no sé.
Tasa al lujo de las no nos van a poner, no. Víctor dice: Bermúdez es a la justicia lo que Bluefield a 007, tíos chungos. Mabel, mi presentimiento...
Perdone mi incultura, ¿quién es Bluefield?
El malo de 007.
Ah, bueno, me ha pillado usted.
A mí también.
Pero el personaje de Javier Bardem, ¿no es eso?
Mabel dice: mi presentimiento hace 10 años será la verdad de mañana, el juez y el libro, qué vergüenza. Pedro dice: la gente pasa del 11M, los españoles no están preparados para decidir por ellos mismos. Este es un ejemplo de ello.
Yo creo que los españoles están perfectamente preparados para decidir por ellos mismos, pero aquí hay mucha gente que se empeña en que los españoles no puedan decidir por ellos mismos.
Hamster enfurecido dice: lo del 53% cree en la versión oficial suena a lo de 9 de cada 10 dentistas recomienda chicle sin azúcar, pero así, como un poco cutre. Francisco Blas dice: la taquillera de Alcalá declaró haber vendido 11 billetes a un español, eliminaron esa declaración y no funcionaron las cámaras. Dice de Víctor...
No, eso no es exactamente así. La taquillera de Alcalá declaró haber vendido un billete, no 11, a un español con acento de español que iba así como embozado y que se supone que algo tenía que ver con los que se subieron a los trenes, y la declaración está en el sumario. Lo que pasa es que no parece que se la haya hecho demasiado caso.
Víctor da una idea, pues no sé, dice, ¿por qué no solicitamos la nacionalidad USA a las víctimas y que soliciten la apertura de juicio en un tribunal independiente allí? R. Martín, creo que tiene razón don Luis sobre el 11M, pero ¿cómo vamos a saber la verdad con las pruebas desaparecidas y sin ganas de investigar? Francisco también nos envía la portada. Claro, pasan 10 años y buscamos en la hemeroteca pues la portada de El País, en la que el gran titular era Matanza de ETA en Madrid. Más tweets, pues por ejemplo, José dice, ahí responde a otro tuit de otro oyente, decía Ángel, en vez de Rayor le tendrían que haber llamado Rubaljoy, creo que es más acertado, y José contestaba también a Ángel diciendo, pues yo creo que sería más apropiado Maquiavelocava o Rubalquiavelo.
Rubalquiavelo
suena fenomenal.
Lo que pasa que yo no estoy tan seguro de que Rubalcaba sea el Maquiavelo. Vamos, solía decir Pedro J. Ramírez que Rubalcaba es bastante menos listo de lo que la gente se cree y de lo que él mismo se cree, pero bueno.
Vamos con Facebook. Ana, por ejemplo, decía, buenos días, 10 años y seguimos como el primer día. A mí me volvieron a llamar conspiranoica la semana pasada. Eso sí, quien lo hizo no sabía, por ejemplo, que en el piso de Leganés no había una gota de sangre. Diego dice, no hay que extrañarse de ese quizás que decía Javier Zaragoza. Es compatible con la redefinición del concepto de seguridad jurídica que ha implantado un nuevo régimen y que ahora podría traducirse algo así como según convenga o no.
Sí, claro, es que la utilización por parte de un fiscal de la palabra quizás a la hora de atribuir responsabilidades penales a alguien, pues oiga, no es muy compatible con el Estado de Derecho, ¿no? Porque quizás, pues el autor intelectual del 11M fue el primer ministro chino. Quizás pudo haber sido Lionel Messi. Quizás ha sido el propio Javier Zaragoza. Pero es que penalmente quizás no significa nada. O eres autor o no eres autor.
El titular es, quizás el 11M fue ideado por unos fallecidos en Leganés. Julia en Facebook también comentaba, ¿alguien se imagina que un juez en Estados Unidos haga comentarios estilo a los de Gómez Bermúdez sobre el 11S y que no pase nada?
No, yo creo que le echaban a patadas en 24 horas, pero bueno, no sé, es que allí tienen una democracia.
Alan, es cierto, lo que pasa con el 11M en cualquier país civilizado hubiera sacado de la vida pública a fiscales, policías, jueces, alcaldes, ministros y demás, pero this is España y somos diferentes.
De todos los que han participado en toda esa inmensa farsa judicial, pues al final va a resultar que el que tenía más, ¿cómo diría yo?, más moralidad era Juan del Olmo, porque acabada la farsa, al menos se retiró discretamente a su tierra y ahora trata por allí de, en fin, vegetar, es murciano él, sí, es decir, alguien que estaba en la Audiencia Nacional y renuncia a estar en la Audiencia Nacional y se va a su tierra, pues eso me indica que en el fondo de su corazón el juez Juan del Olmo sabe que lo que hizo no tiene un pase.
Antonio, el 11M me recuerda al proverbio chino ese de siéntate a la puerta de tu casa y verás el cadáver de tu enemigo pasar. En 6 años máximo, salvando honrosas excepciones, todo pasado. Javier, por cierto, nos saluda desde Hong Kong y dice que nos escucha radio a diario.
Ah, sí, en Twitter pues... he visto a alguien que nos saludaba también, doña Rosa, yo creo, desde Senegal.
Ah, sí, qué bien, ¿eh? Qué ilusión
estamos,
hace
estamos internacionalizados, la globalización. Por el mundo. Globalización claro sí. Sin complejos.
Y bueno, pues tanto Eduardo como Rosa María hablaban de otro de los asuntos del día. Decía Eduardo, buenos días, ¿qué pasa con la jueza Alaya? La apartaron del caso por ser muy estricta con los chorizos. O Rosa María, a la jueza Alaya se la quieren quitar del medio, ya está sacando muchas cosas a la luz y ya no les interesa y es que le han quitado en parte la investigación de las facturas falsas de los sindicatos.
¿Qué les ha parecido a ustedes la jugada de la Audiencia Provincial de Sevilla que le aparta a la jueza Alaya de la investigación de una parte de todo el presunto choricero de la UGT?
Pero le aparta de las facturas falsas, comidas, rebujitos.
¿Asistimos a cierre de expediente?
Yo no le daría tanta importancia, a lo mejor hay base jurídica para hacerlo. Es tanto ya lo que ha descubierto la jueza Alaya, por otra parte el prestigio de los sindicatos está tan por los suelos que poco va a poder hacer ese asunto UGT Andalucía es una cueva de chorizos que ya ninguna decisión judicial va a evitar que esa imagen la tengan mientras no hagan una completa remodelación interna. Y de hecho, por ejemplo, si estáis viendo que los sindicatos están calladísimos a pesar de las pseudo reformas estructurales que teóricamente está queriendo emprender el gobierno, y porque han perdido todo el prestigio. Yo creo que nada que se haga, que le quiten a la jueza Laya, va a arreglar ya eso.
Hablando de sindicatos, ayer que leí el titular en Twitter, los sindicatos suscriben un manifiesto conjunto contra los recortes, la corrupción, la censura informativa y la represión. Y dije, Dios mío, esto empieza... No, eran los sindicatos venezolanos, maldición.
Sí. Yo creo que el pozo negro de Andalucía es un régimen difícilmente reformable, y creo que, sin embargo, lo que estamos viendo es que el sistema lo soporta perfectamente y lo tiene asumido. Yo creo que hemos visto a la hora de la elección del candidato del Partido Popular, que el Partido Popular en su día casi renunció a ganar las elecciones cuando podía, cuando tuvo la oportunidad histórica de ganar el poder, no las elecciones, sino no como máximo, como partido más votado, sino realmente hacerse con el poder en Andalucía. No lo hizo, y no lo hizo casi por miedo a cogerlo, y hoy en día pues parece que repite la jugada con un candidato que no tiene ninguna posibilidad. Probablemente tenga por delante la misma trayectoria de derrotas que el señor Arena. Lo que pasa es que, como las derrotas sientan también a alguna gente que sigue insistiendo, derrota tras derrota, pues se permanecen en el liderazgo y siguen dando consejos y siguen además imponiendo sus tesis, imponiendo a su gente.
En ese sentido, es llamativa la diferencia.
Pasan cosas perfectamente insólitas. Dime.
No, que es llamativa la diferencia en ese sentido entre los partidos españoles y los partidos del resto del mundo.
Cuando la gente que pierde se va.
La gente que pierde, pues la quitan sí, y entonces eligen a otro que tenga posibilidad de ganar. Aquí no, aquí en España las derrotas se premian.
Sí, sí. Y entonces, bueno, pues un perdedor nato se ha llevado. Veamos simplemente lo que ha sido como metáfora la pugna ahora mismo entre Cospedal y Arenas. Arenas no ha ganado nunca nada. De Cospedal se le puede criticar, muchos criticarán sus formas de dirigir el partido, pero la señora Cospedal ha ganado unas elecciones en un terreno dificilísimo como es Castilla-La Mancha, con una mayoría absoluta rotundísima. Ha gobernado tomando unas decisiones muy muy valientes en muchos campos, echando un pulso a fuerzas allí que se creían en sí intocables. Ha ganado todos esos pulsos, lo ha hecho con éxito, es decir, ha gobernado María Dolores de Cospedal ha gobernado muy bien allí y ha ganado elecciones. Bueno, pues ella pierde frente al pulso de alguien que ha perdido todo desde hace 20 años y que sigue enredando. Es una imagen absolutamente insólita para un partido moderno. Pero es un hecho que es lo que ha sucedido ahora mismo al Partido Popular.
Solo un análisis. Los partidos políticos que deberían ser cauces para la participación de los ciudadanos en política, realmente se configuran, y no sería difícil explicarlo, se configuran los partidos políticos como una forma de monopolio del poder político para impedir que los ciudadanos puedan ejercerlo.
Bueno, pero es que
esto es así.
Hay un juego entre los dos partidos para que ese monopolio sea compartido.
Sí, sí.
Y por eso, Andalucía, hasta cierto punto, si tú le quitas a Andalucía al PSOE, corres el riesgo de que el PSOE de Rubalcaba se venga abajo. Y nadie hay más interesado en que el PSOE de Rubalcaba se sostenga que el propio Rajoy.
Efectivamente. Pero se da cuenta uno cómo determinados medios de comunicación y determinados partidos políticos le hacen el trabajo al otro partido político.
Lo malo es que el modelo se agota. Yo pienso que el modelo se agota porque el recorrido no, y se va a ver con las cifras y se va a ver con la evolución. Ese modelo del cambalache, el cambalache se agota en España y lo estamos notando.
¿Qué lo va a sustituir, Germán?
Ya veremos lo que lo sustituye. Desde luego el cambalache no va a funcionar para la próxima década, no va a funcionar.
Dios te oiga, pero es evidente que sucederse a sí mismo.
Nadie se está preparando para después del cambalache, y el cambalache se puede agotar, se agota el mismo, y veremos en el 2015 cómo llegamos al 2015, en qué situación llegamos al 2015 y cuál es la alternativa, si no les salen a algunos las cifras que piensan que les van a salir. La alternativa va a ser un desastre, o sea, un pentapartito que nos lleva directamente a Mauritania. Que ese es esa es la alternativa. Pero quienes piensen que siendo esa la alternativa va a ser tan disuasoria como para que ganen los otros, probablemente se estén equivocando dramáticamente. O sea que vamos a ver lo que pasa.
Ha inventado usted un concepto que yo creo que me lo voy a apropiar, don Germán, eso de la era post-Cambalache. Eso es un concepto casi tan bonito como el que hoy recuerda un columnista en El Mundo que le aplicó a usted el señor Polanco, ¿no? La contradicción terz.
Sí, Enrique González. Hombre, yo creo que nadie ha salido, eso en modestia aparte, creo que nadie ha salido de un medio con tanta publicidad, en una junta de accionistas donde el presidente y dueño dice, no, esa, la contradicción terz ha sido superada, ¿no? Pues hoy lo recuerda Enrique González en El Mundo, recuerda la contradicción, cómo se había superado la contradicción, y la aplica ahora a nuevas formas de superar contradicciones que están teniendo algunos, y que cada uno se lo aplique y lo entienda como quiera.
Bueno, pues muchísimas gracias, don Emilio, muchísimas gracias, don Germán, muchísimas gracias, don Asís. Concluimos aquí la tertulia, pero no el programa, porque ahora vamos a tener entrevista con don Diego Sánchez de la Cruz sobre su libro interesantísimo Sin medias tintas, y después con don Albert Rivera.
Con dolores no se puede vivir. Es Radio les presenta en España Imandol contra el dolor. Imandol es una pequeña placa de imanes terapéuticos que quita los dolores de una manera instantánea en la gran mayoría de los casos. La imanterapia carece de contraindicación y está indicada para toda clase de dolencias, cefaleas, dolores musculares, dolores de huesos y articulaciones, dolores reumáticos, torceduras, lumbalgias, molestias artríticas. Imandol fue premiado en el Salón de Intervenciones de Ginebra con la medalla de plata. La durabilidad de Imandol, pues para toda la vida, porque no necesita recargas y no se gasta. Por solo 20 euros contra el dolor, Imandol. Pídalo. Llame al 91-499-1531. 91-499-1531.
Saludos amigos, ¿se han dado cuenta de que cuando pasan muchas horas sentados en la misma posición les acaba molestando la espalda?
Pues es verdad, Paloma, porque según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de la población padece o ha padecido dolor de espalda en algún momento de su vida.
Por eso los médicos recomiendan que cambiemos frecuentemente de postura y utilicemos asientos adaptados a nuestras necesidades.
Bueno, hoy traemos una cosa fabulosa a la radio, algo que nos va a ayudar a adoptar la mejor postura, el extraordinario cojín Comfort Gel, que tanto se ha vendido en todo el mundo. Un cojín de gel de última generación que garantiza el mejor descanso cuando nos sentamos en él. Está pensado para nuestro máximo confort por profesionales terapeutas y se puede conseguir hoy, solamente hoy, a través de nuestro teléfono, el 902-29-10-29.
Seguro que lo han visto muchas veces anunciado en la televisión. Bueno, pues hoy está disponible aquí en la radio con una oferta sensacional.
Este cojín Comfort Gel, que seguramente lo han visto muchas veces en la televisión, combina dos capas de espuma de alta densidad con una capa central de gel. Esto hace que el peso de la parte superior del cuerpo se distribuya por todo el cojín, eliminando puntos de presión en músculos, huesos y articulaciones. Así se alivia el dolor de espalda, evitando contracturas. Con este cojín, con el Comfort Gel, podemos pasar más tiempo sentados. Es comodísimo, de verdad. Yo les aconsejo que lo prueben, merece la pena, llamando a este número 902-29-10-29.
Bueno, Marga, estoy pensando que esto es un regalo fantástico para nuestros padres. Se acerca el Día del Padre, por cierto, ¿eh? Y ellos se merecen que les cuidemos un poquito. Con este cojín estarán más cómodos y se lo podrán llevar a todas partes para estar más a gusto.
Pues claro que sí, lo están pidiendo muchísimo para el Día del Padre. Esto es un regalo fantástico para los padres. En casa, en cualquier lugar, en cualquier silla le va a resultar más confortable este cojín. Compruébelo usted llamando a este número. Solo se vende aquí en el 902-29-10-29.
Se lo recuerdo, 902-29-10-29, y mañana lo recibirá en su casa por un precio buenísimo.
Fabuloso. Cuesta este cojín 39 euros más unos pequeños gastos de envío, que es muy poco dinero, desde luego, para la comodidad que nos proporciona. Pero es que hoy tenemos una oferta fabulosa en este momento y durante la próxima hora ponemos a la venta dos cojines por el precio de uno. dos por el precio de uno, vale la pena. Llame para encargar este cojín en los próximos 60 minutos y se llevará estos dos cojines por este precio, 39 euros los dos, 902-29-10-29.
Y así podremos quedarnos con uno y regalar el otro, por ejemplo, a nuestro padre.
Ah, es muy buena idea,
claro que sí. Llamen al 902-29-10-29 y le llevaremos los dos cojines a casa en 24 o 48 horas. Verá cómo cuando lo pruebe, todos los asientos le van a parecer incómodos sin su cojín Comfort Gel.
Y atención, Paloma, porque los 40 primeros pedidos que recibamos en el 902-29-10-29, además de conseguir dos cojines por el precio de uno, también se van a llevar completamente gratis de regalo estos comodísimos calcetines unisex antivarices que van fenomenal para evitar que las piernas se carguen. Eso gratis al hacer su pedido.
Es una oferta espectacular. Recuerden, cojín Comfort Gel. Llamando ahora mismo, en este momento, se pueden conseguir dos cojines por el precio de uno en el 902-29-10-29. El mejor regalo para el Día del Padre.
Doctor Martín Vázquez, ¿el estrés y la ansiedad afectan al descanso?
En la sociedad actual hay muchas personas que no logran dormir ni descansar, debido principalmente al estrés al que están sometidos todos los días, lo cual les genera ansiedad y, como consecuencia, les impide dormir, entrando así en un círculo vicioso que acaba minando su salud y su calidad de vida.
¿Dormax nos ayudaría en estos casos?
Dormax es un producto natural que, gracias a la perfecta combinación de sus extractos relajantes y la melatonina, combate el insomnio desde la causa, paliando el estrés y la ansiedad, ayudándonos no solo a conciliar el sueño, sino también a disfrutar de un merecido descanso.
Dormax de Laboratorios Acta Pharma, con su fórmula única de componentes naturales, una ayuda para el buen descanso.
Bueno, nos habrá tocado el Eurojackpot de la 11.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
7, 14, 15, 20, 39. Soles 1 y 8.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Don Diego Sánchez de la Cruz, ¿qué tal está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Luis. Muy buenos días también a todos los que nos escuchan. Y un saludo muy especial para Venezuela.
Sí, señor. Venezuela, que en estos momentos necesita que la arropemos porque está viviendo una situación terrible de represión. Acaba de publicar usted un libro que está calentito, calentito, recién salido a las ¿está ya en las librerías?
Está ya llegando a las librerías, está a la venta también en internet y está tan calentito que aunque salió el miércoles 5, yo no lo tuve en mis manos hasta el jueves 6.
Bueno, pues el libro se llama Sin medias tintas y el libro que ha escrito don Diego Sánchez de la Cruz es una colección de nada menos que 20 entrevistas a personajes importantísimos del mundo de la economía, también a algún otro personaje de gran relevancia social, no específicamente economista, pero vamos, que ha entrevistado usted a todo el mundo. ¿Hay alguien que se haya dejado sin entrevistar? Porque están ahí Manuel Llamas, está Juan Ramón Rayo, está Carlos Rodríguez Brown, Daniel Lacalle, Peter Schiff, Johan Norberg, Joanny Sánchez, caramba, don Pedro Schwartz, todo el mundo han respondido a su petición de entrevista y ha hecho usted un análisis de lo que ha sido esto que usted llama la gran recesión, ¿no?
Le vamos a llamar la gran recesión también en parte por un paralelismo con la gran depresión, que obviamente fue aún más grave. Pero sí, efectivamente ha sido una crisis que ha llegado pues casi con sorpresa a muchas economías desarrolladas. Ahora podemos sintetizar muy bien cuáles son las lecciones que debemos extraer de la misma. Y también yo creo que es muy importante entender bien la recuperación. ¿Cuáles son las razones por las que en algunos ámbitos se empiezan a apreciar algunas mejoras? ¿Qué nos puede llevar a salir de la crisis y qué nos ha metido en ella, como decíamos antes? Entonces, ¿qué mejor manera de poner esas cuestiones encima de la mesa que entrevistar a los mejores, que estar con los mejores, con grandes pensadores, grandes economistas y grandes personalidades públicas que, bueno, llevan tiempo explicando estos temas y que yo creo que el lector, en sin medias tintas, tiene la oportunidad de, digamos que tomarse un café con ellos, hacerle unas preguntas y encontrar unas respuestas. Ahí la voz del lector me toca ser a mí y los entrevistados, pues yo creo que ofrecen conclusiones muy interesantes.
Conclusiones, además, que, hombre, no son unánimes, pero sí que en general en el diagnóstico pues coinciden en lo fundamental, y es que es la intervención indebida lo que al final ha conducido a lo que estamos viviendo, ¿no?
Yo creo que podemos tener muy claro que en gran medida hemos entrado en esta crisis por malas decisiones y vamos a salir de esta crisis a pesar de malas decisiones. Lo cual significa que este libro es un chute de moral al trabajo que ha hecho el sector privado, las familias y las empresas, para ajustarse el cinturón, para salir adelante, que es lo que yo creo que cualquiera que no esté metido en el juego político partidista lo puede apreciar. Todos los días vemos a millones de españoles, trabajadores, autónomos, que se levantan, hacen su trabajo lo mejor posible, intentan salir adelante y sobreviven, malviven, pero salen adelante. Y la razón por la que no estamos consiguiendo una recuperación más pujante, como bien explicamos en Sin Medias Tintas, es que al fin y al cabo se le están poniendo demasiados palos en las ruedas a este ajuste, se le está complicando que las familias reduzcan su deuda, se está complicando que las empresas consigan otra vez volver a beneficios, y todo esto pues está teniendo un coste muy importante. Y yo creo que en Sin Medias Tintas lo que hacemos es poner en valor el esfuerzo del sector privado, de las familias y de las empresas para salir adelante, y también denunciar los errores que más daño han hecho al sector productivo de la economía.
¿Cuáles son esos errores?
Pues podemos tocar diferentes campos, pero yo creo que uno de los más importantes ahora mismo, con independencia de que la crisis sin duda tiene un origen que es más financiero, yo creo que nada está siendo más perjudicial que las subidas de impuestos. Las subidas de impuestos que han sido reiteradas en los últimos años, por dar unos datos muy rápido, van prácticamente 50 por parte del gobierno en los últimos dos años. A eso se le suman más de 100 en los últimos cuatro años por parte de las comunidades autónomas, y de los ayuntamientos ya ni hablar. Cualquiera que tenga que pagar el IBI o las tasas municipales sabe de lo que estamos hablando. Esos impuestos, esa carga fiscal, ese esfuerzo fiscal, que es de los más altos de Europa, lo que significa, lo que implica es que está complicando la salida de la crisis, porque las familias no pueden invertir, no pueden hacer nada que no sea devolver la deuda que han acumulado. Y lo están haciendo. Lo están haciendo porque la deuda de las familias y las empresas ya está en niveles de precrisis. Tiene que seguir reduciéndose, pero ya está en niveles de precrisis. Eso no lo está haciendo el sector público, que se está cargando con una deuda enorme. La deuda extra que tenemos nos está deprimiendo el PIB en un 5%, que para que nos entendamos es muchísimo. Y al mismo tiempo, todo el ahorro de las familias y las empresas se va a devolver deuda. Así no puede haber un consumo, así no puede haber inversión, así no puede haber una recuperación pujante.
Vamos a ver, de hecho, pues están en internet para cualquiera que las quiera ver, las declaraciones de prominentes miembros del Partido Popular antes de las elecciones de noviembre de 2011, en las que decían que no se puede subir impuestos porque eso lo que hace es deprimir el consumo, eso lo que hace es matar la economía, eso es lo contrario de lo que debería hacer cualquiera que quiera que la economía se recupere. Luego llegaron al poder y empezaron inmediatamente a subir impuestos, con lo cual, pues, hombre, desconcierta mucho, ¿no? O estaba usted diciendo algo en lo que no creía antes, o está usted haciendo ahora lo contrario de aquello que cree que es positivo para el país. Dice usted que a pesar de esas subidas de impuestos, ejemplo de malas decisiones, vamos a salir adelante. ¿Dónde ve usted los aspectos optimistas? ¿Cómo sabe que vamos a salir adelante a pesar de esas subidas de impuestos y a pesar de esa galopante deuda pública?
Bueno, como bien dice Carlos Rodríguez Brown, no hay crisis que dure 100 años ni el cuerpo que lo aguante. Entonces, aunque solamente sea por aburrimiento, vamos a tener que salir adelante. Y ahora, ya hablando más en serio, yo creo que en Sin Medias Tintas lo que explican diferentes expertos, como Ignacio Latorre, Daniel Lacalle, es que cuando el sector privado es capaz de hacer su ajuste con todo el peso que tenga que aguantar, con todos los problemas que se le pongan por encima, pero es capaz de sacar adelante un país. Esta ha sido la norma en España. En España es un país que, al fin y al cabo, lo hemos sacado adelante los españoles a base de trabajo, a base de emprendimiento, y no va a ser diferente esta vez. ¿En qué ámbito vemos una mejora o en qué ámbito por qué podemos ser un poco más optimistas? Bueno, pues porque a poco que se ha cambiado un poco la legislación española en el ámbito laboral, hemos visto que se ha frenado la destrucción masiva de empleo y que estamos yendo ya hacia una estabilización. Eso necesariamente es el punto previo para que se vuelva a crear empleo, que es lo que todos queremos. También en el ámbito de la productividad, España ha mejorado enormemente. Esta semana lo destacaba Martin Wolf en su visita a España, y también en el libro lo explicamos. las exportaciones se han convertido en una palanca para empresas grandes y medianas. Lastimosamente las pequeñas se quedan fuera de eso y tienen un peso muy importante en el sector productivo español. Y luego también, pues bueno, otras cuestiones como por ejemplo el boom del turismo, la recuperación de la inversión extranjera, etcétera, son fundamentales que nos permiten pensar que nos estamos estabilizando, pero en ningún caso que vamos a tener un crecimiento fuerte, intenso, y para eso también las recetas que se ponen aquí encima de la mesa en el libro, que son de pues liberalizar más la economía, bajar los impuestos al sector privado porque es que está ahogado, y hacer las reformas y los deberes que en el fondo son los que nos está pidiendo todas las instituciones que están emitiendo informes sobre España.
O sea que entonces digamos que la previsión optimista sería, bueno, como el sector privado ya ha hecho el ajuste, como el sector privado al final pues han quedado de pie los que pueden salir adelante, los más dinámicos, los más emprendedores, los que tenían más resistencia, como ese sector privado se ha apretado el cinturón todo lo posible, pues ahora está en condiciones de dar el salto adelante, pero claro, todo eso estará condicionado a que los poderes públicos no sigan aumentando la deuda extraordinariamente a costa de los impuestos de la gente, y supongo yo que también estará condicionado a que no haya ningún estornudo en algún otro país, ¿no? Porque si estornuda algún otro país me da la sensación de que nos podemos gripar nosotros.
Efectivamente, siempre existe la posibilidad de esos cisnes negros, como decía Nassim Taleb, de que cualquier situación, incluso la que se está viendo en Venezuela o Argentina, en Latinoamérica, lo que está ocurriendo en Ucrania, todo esto puede tener un impacto en los mercados internacionales, y todo esto nos puede acabar perjudicando. Al mismo tiempo también es cierto que como se aprecia una mejora en la actividad de la eurozona, ese efecto exterior nos puede sacar de la crisis, que ha sido otra constante en la historia económica de España, ¿no? Que el resto de Europa nos ayude.
Tiran de nosotros.
Efectivamente. Entonces, si acaba tirando del carro la mejora también de expectativas en la eurozona, pues vamos hacia una situación mejor. Yo la verdad es que en mi página web y aquí en Libre Mercado llevo firmados ya pues más de 100 artículos en los que explico los ingredientes de la recuperación, y aún mejor que yo lo explican en el libro pues diferentes entrevistados. El caso es que hay que dejar que ese ajuste se produzca de una vez por todas, y que también hay que empezar a hacer los deberes en otros ámbitos, porque, por ejemplo, la reforma laboral, que se quedó muy corta en cuanto a darle más flexibilidad a un mercado de trabajo que está ampliamente reconocido como un auténtico desastre, en la medida en la que se empezó a corregir eso, muy poquito, en la primera reforma laboral seria que se ha hecho probablemente en más de 50 años, pues mira, de repente el empleo dejó de destruirse de manera intensa y hemos llegado a una situación de por lo menos estabilización o ligera creación de empleo si se mira por un lado, si hay destrucción de empleo si se mira la reducción de la población activa, pero bueno, estabilización, que no es poco. Y entonces, si extraemos las lecciones de esto, pues podemos mirar hacia adelante y saber lo que tenemos que hacer.
¿Usted qué le recomendaría para terminar la entrevista? Un par de medidas, digamos, urgentes que debería mañana poner el gobierno encima de la mesa para tratar de afianzar esas posibilidades de recuperación.
Es urgente bajar la presión fiscal y los impuestos que afectan al trabajo. Es urgente. Ahora mismo el trabajador medio, el trabajador español medio, con un sueldo medio, dedica el 42% de su retribución a cumplir con Hacienda. Aquí se van las cotizaciones, aquí se va el IRPF. Con ese 42% ahí hay mucho margen, hay mucha tela que cortar, y esta es el principal aspecto en el que tendría que centrarse una rebaja de impuestos. Se ha aprobado esa tarifa plana para nuevos contratados, es un paso en la buena dirección, pero se queda muy corta. Es intolerable que España, con una presión fiscal sobre el trabajo tan gravosa como la que tenemos, siga a estas alturas sin tomar medidas de mucho calado que rebajen radicalmente los impuestos que pagan las empresas y los impuestos que pagan los trabajadores para poder participar en la actividad. Y de lo contrario, pues vamos a seguir teniendo paro masivo y economía sumergida.
Pero entonces deduzco que la segunda medida urgente que usted propondría, obviamente, sería una radical reducción del gasto público, porque si bajan los impuestos teniendo el déficit tan monstruoso, pues o recortan gastos o no hay nada que hacer.
Efectivamente, tenemos que hacer una reducción del gasto importante. En España, lo miremos como lo miremos, no vamos a pasar de una recaudación inferior al 40% del PIB. Probablemente nos quedaremos un 38%, que es donde estamos ahora mismo. Entonces, el esfuerzo pendiente es el que tiene que hacer el sector público. Usted mismo aquí en Libertad Digital ha publicado excelentes artículos en los que detalla el despilfarro burocrático que tenemos en España. Si a eso le sumamos muchos otros ámbitos para ganar en eficiencia en el gasto, yo creo que de sobra podemos llegar a una situación de gasto que equilibre, que se equilibre con una rebaja de impuestos sustancial que afecte sobre todo, como digo, al trabajo y a la contratación.
¿Se atrevería usted, por último, a darme una estimación de probabilidad en cuanto a la aparición de esos cisnes negros? Es decir, teniendo en cuenta lo que está pasando en China, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en los emergentes, lo que está pasando dentro de ellos en Venezuela. Usted, si tuviera que dar una estimación, sería inferior al 10%, mayor al 90%. Es decir, ¿qué posibilidad hay de que haya algún crack importante económico fuera de nuestras fronteras en los próximos 12 meses?
Yo creo que la economía ahora mismo internacional está en vías de estabilización y que el daño de este tipo de shocks que efectivamente se están dando en diferentes países, que por una u otra razón nos afectan, al fin y al cabo, pues Venezuela, aunque esté a un océano de distancia, es un país hermano con el que compartimos también importantes vínculos económicos. Y yo creo que ahora estamos ya en una fase más de estabilización. Estamos en una fase en la cual este tipo de shocks no van a tener el impacto que hubieran tenido en 2009, 2010, 2011, incluso 2012.
O sea que entonces la probabilidad de que se produzca ese cisne negro, pues bueno, digamos que está ahí, pero no es algo
ha bajado. Que deba... Podemos decir que ha bajado mucho en los últimos años el perfil de riesgo. Yo creo que la principal variable por la que nos tenemos que preocupar es la política monetaria. Ahí sí que tenemos muchísima volatilidad. Es muy difícil anticipar qué va a hacer el Banco Central, qué precio va a tener el dinero, etcétera. Y yo creo que si hay una fuente de inestabilidad, más aún que otros países, que siempre está ahí la posibilidad, claro, pero el Banco Central, como explicamos también en medidas distintas, esa incertidumbre monetaria es lo que puede sembrar alguna duda sobre la recuperación.
Bueno, pues les dejo los datos del libro Sin medias tintas, publicado por Unión Editorial. 20 grandes voces hablan de la gran recesión. Tienen ustedes la reseña del libro en nuestro suplemento de Libre Mercado en Libertad Digital y ya lo pueden adquirir o por internet o en las librerías. Don Diego Sánchez de la Cruz, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Luis.
Y ahora, si les parece, pues nos vamos a hablar meridionalmente claro con don Albert Rivera. Don Paco Linares nos trae las declaraciones de don Albert Rivera, que a partir de las 11 está allí en Málaga presentando Movimiento Ciudadano.
Meridionalmente claro, con Paco Linares.
Nos acompaña el presidente de un partido español que está pateando a Andalucía, partido que nació hace algo más de 7 años en Cataluña, con vocación nacional, Ciudadanos. Precisamente por haberse creado en esa región y luchar contra las enfermizas derivas a nacionalistas, hoy hablamos con este líder de cuál es el fondo de sus proyectos. ¿Le importa que le digamos don Alberto? ¿Don Alberto Rivera? Yo tenía un primo hermano catalán, más catalán que el apellido Figueras, creo que hay pocos. Alberto se llamaba también. Y le decían Albert en Cataluña, aquí le decían Alberto. Murió muy joven en un accidente de automóvil. Y bueno, a usted que está ahora mismo en Andalucía, hablando para toda España, ¿cómo le gustaría que le llamáramos? ¿Le da lo mismo Albert que Alberto?
Me da absolutamente igual, tengo parte de mis amigos y familia me llama Alberto, otros Alberto, otros Tito, que como diminutivo, o sea, ese nunca ha sido un problema, no me pasa como a Carlos Rubira, que dice que se llama de la misma manera en la China popular, ¿no? Y en Cataluña, como dijo, a mí me parece que eso es no solo es indiferente, me parece una riqueza que en este país se pueda llamar la gente como le dé la gana y se le pueda decir de varias maneras y tengamos la suerte y el patrimonio de tener varias lenguas, ¿no? Que lo que es lo que dice la Constitución, lenguas españolas, todas ellas, ¿no?
Por cierto, me gustó mucho que en cierta entrevista que le hicieron hablara de su hija
Daniela, sí. Pues bueno, pues es lo que cuando uno, los que sean padres nos estén escuchando saben a lo que me refiero. Cuando uno tiene una hija o un hijo y es padre, pues se abre una nueva ventana, una nueva dimensión en su vida y además pasa a ser prioridad absoluta, ¿no? Sobre todo lo demás. Se coloca ahí en el primer puesto del ranking y no cambia en toda la vida, yo creo, ¿no? Pues entonces, a mí me ha cambiado la vida, me considero una persona más rica desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista paterno también, ¿no? Y eso yo creo que es solo lo puede saber quien es padre o abuelo, ¿eh? Porque los abuelos también, mis abuelos, mis padres en este caso están igual o más encantados de ser abuelos, ¿no? Y los abuelos de la niña.
Si le pregunto por Daniela no es por un tema sentimental. Le pregunto porque entre todos los ciudadanos tenemos que crear un mundo mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos, para Daniela, Y entonces, pues, ahí es donde entra Ciudadanos. Antes escuché por algún lado hablar de la clase política. Normalmente se dice casta política. ¿O cuáles instrumentos tienes para huir de estas dos cosas? Primero, huir de la etiqueta de casta política y de la etiqueta de un partido que es catalán.
Bueno, primero, de la etiqueta de casta, tan solo como decir que yo, o sea, que no nos representa ni somos ni queremos que exista. Es decir, aquí no se trata de tejer ninguna red, al revés, se trata de desmontar la partitocracia para que exista una verdadera democracia, ¿no? Una democracia fuerte, una democracia donde los ciudadanos sean los protagonistas. Yo creo que se ha tejido una red de intereses y una red incluso a veces de corrupción en algunos casos concretos que han perjudicado y han parasitado la democracia española. Es decir, se han aprovechado del ente, ¿no?, que es la democracia española, y la democracia española hay que desparasitarla en este caso para que nadie se aproveche del ser que es la democracia de España, ¿no? Y por tanto yo creo que en ese sentido lo que hay que explicar es que la política es necesaria, tiene que haber gente que vote leyes, que apruebe normas, que gobierne un ayuntamiento, que piense en cómo organizar una ciudad, que piense en cómo organizar unos servicios públicos, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en muchos casos, que es el aprovechamiento de un cargo, el aprovechamiento de una situación para tejer una red de intereses, de privilegios e incluso, como digo, de corrupción. Eso hay que acabar con ello. Yo me considero, a veces lo he dicho, infiltrado también de los ciudadanos en los entes públicos, porque soy parte de la ciudadanía, lo único que tengo el honor y la responsabilidad de tener un mandato que me obliga a cumplir un programa, que me olvida legislar, que me obliga a responsabilizarme de lo que hago y explicárselo a quien me vota, ¿no?
En el pasado milenio hemos tenido dos grandes estadistas en España, el cardenal Cisneros y el malagueño Cánovas del Castillo. También usted tiene raíces malagueñas, como Cánovas. Quizás usted sea el primer estadista de este milenio.
Bueno, yo no, paralelismo no se puede hacer, y menos con personajes de esa talla, ¿no? Pero yo lo que sí me considero es un ciudadano español, un ciudadano del mundo, y que, como bien dices, pues mis padres, mis abuelos, como muchos andaluces durante los años 40, años 50, 60, decidieron emprender, decidieron volar, decidieron ir a buscar trabajo y crear. Mira, yo tengo las dos facetas, ¿no? Es decir, he visto como mis abuelos han creado también riqueza y empresas en Cataluña, y también he visto como mis abuelos han trabajado para otras empresas que eran catalanas, ¿no? He visto las dos facetas, ¿no? Y desde luego lo que es innegable es que España es un país diverso, rico, y Cataluña no se entendería hoy sin esas manos, sin esas almas, sin esa gente que fue a vivir hace muchos años. Por eso yo considero tan cruel también todo este debate separatista, ¿no? Porque pretende separar algo que es para mí inseparable, ¿no? Que son ya los lazos no solo económicos, comerciales, que por supuesto, históricos, que también, sino humanos. Es decir, a mí cuando lo explico alguna vez literalmente, digo, cuando a mí me dicen que si no separa Cataluña del resto de España, a mí me están diciendo literalmente escoge entre tu padre y tu madre. Y eso, como uno sabe, es imposible, ¿no? Entonces, claro, algunos dicen, no pasa nada, es un debate económico. No, mentira, es un debate en lo más hondo del alma, que es lo humano, que es tu familia, que tus abuelos. Yo tengo enterrado aquí un abuelo en Málaga y otros abuelos en Barcelona. Entonces, ¿cómo uno separa eso? Porque al señor más se le ha ocurrido ahora que para tapar la mala gestión o la corrupción o no sé qué, hay que romper España, ¿no? Entonces, yo estoy muy implicado en defender la unión de todos los españoles, y lo reconozco no solo por un motivo económico y de gestión, sino por un motivo también moral. Es decir, a mí me parece que levantar fronteras entre compatriotas de un país solo se justifica desde la inmoralidad. Es decir, nadie se le ocurre plantear un levantamiento de fronteras entre vecinos si no es porque se cree superior al de enfrente o porque es incapaz de convivir, ¿no? Y entonces el problema lo tiene el que es incapaz de convivir o el que se siente superior, no los demás, ¿no? En este caso, el nacionalismo en general, vasco, catalán, los nacionalismos en general siempre han provocado fricciones, conflictos en la historia del mundo, ¿no? Es una ideología obsoleta, perjudicial desde mi punto de vista para la convivencia, para los valores democráticos y la ciudadanía, y por eso algunos nos llamamos ciudadanos frente a los que hacen de la identidad y la bandera pues su principal pugna, ¿no?
Hoy sábado, ¿a qué hora es el acto en Málaga?
Bueno, de hecho es a las 11 de la mañana, o sea, de aquí poquito.
Dentro de un momento.
Eso es, estamos aquí a las puertas de ese acto en el Palacio de Congresos de Málaga. Es puertas abiertas, es un palacio magnífico, creo que tiene casi 900 localidades, o sea que hemos apostado.
Ya la he visto usted, que
hemos apostado por un palacio grande, pero es verdad que en Sevilla hace muy poquito hubo 1.400 personas en un acto. Estamos realmente sorprendidos gratamente del apoyo de actos convocados por internet o por algunos medios que nos dan la posibilidad de comunicarlo. Así que yo invito a la gente que todavía le dé tiempo tiempo, si es que está a tiempo en Málaga, si nos está escuchando, a que pueda asistir al acto, y si no, pues que mire también el calendario.
Claro, alguno que venga por carretera también a pasar el fin de semana en Málaga, porque se llegue por el Palacio de Congreso, claro, y que... escuche al Alberto Rivera, sí, en directo.
La gente a mí me gusta una cosa de los actos que estamos haciendo, mucha gente que no ha venido nunca dice, estaba en vuestro acto y no parecen meetings, ¿no? Y digo, bueno, es que no intentamos adoctrinar, ni respetamos la libertad y respetamos la inteligencia de los ciudadanos, ¿no? No pretendemos convertir a la gente en ningún dogma ni tener un ejército, simplemente queremos que la gente razone, piense y luego vote a quien quiera, ¿no? Entonces a mí me parece que esa forma de entender la política es bastante más sana, porque yo como ciudadano me siento insultado cuando veo a un líder político que dice, voy a crear 3 millones de puestos de trabajo, y dice, pero tú no, ¿qué vas a crear? Si tú, en todo caso, a pesar de ti, muchas veces se crean, ¿no? Pero sean los empresarios, los autónomos, los trabajadores quien crean empleo, ¿no? Entonces, pongo como ejemplo eso porque veo meetings a veces que realmente cosas que se dicen y cómo se plantean, ¿no? Solo para militantes muchas veces, no se deja entrar a los medios de comunicación. Es decir, ¿en qué país estamos, ¿no? Cada vez da más miedo a la libertad, ¿no?
Es usted muy educado, muchas gracias por habernos atendido, sabiendo que le están esperando para comenzar, no ese meeting, sino ese coloquio con las personas que le están esperando. Muchas gracias.
Bueno, pues gracias por todo y un abrazo para Paco Linares y un fuerte abrazo también para mi amigo Luis del Pino y para todos los oyentes de Sin Complejos y de Libertad Digital y de Es Radio.
Bueno, queridos oyentes, con esto hemos concluido el programa de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Si alguno de ustedes está en Málaga, pues ya sabe, tienen allí el acto de Ciudadanos. Si alguno de ustedes está en Madrid, ya saben, tienen el acto de Vox. Nosotros volveremos mañana a las 8 para seguir comentando la actualidad, pues de la única manera que sabemos hacerlo, que es diciendo lo que opinamos. Le guste a quien le guste. Y ahora les dejo con las mejores manos, las de La Jungla de Asfalto, con Elia Rodríguez, el padre Mundina, Miguel del Pino, y esta tarde la mejor cobertura deportiva con don Vicente Azpitarte. Un abrazo muy fuerte. Hasta mañana a las 8.